trámite altamente técnico, tiene relevancia a la hora de evaluar la gestión política de los presupuestos municipales y redefinir en su caso lo que sea necesario en la estrategia presupuestaria. De esta liquidación de 2017 se han derivado los resultados que expongo a continuación, los cuales valoramos como bastante positivos y dentro de los objetivos y límites que tenemos marcados tanto externamente por otras administraciones como por nuestra propia planificación y principalmente el plan de reducción de deuda. El nivel de ejecución del presupuesto de gastos se situó en el Ayuntamiento en el 80,80%, la ejecución de los ingresos en un 82,84%. Tenemos, por lo tanto, unos niveles de ejecución similares a los de ejercicios anteriores, aun con la contención en el gasto que se ha realizado en los últimos meses para cumplir la llamada del gasto. Esto demuestra que, a pesar de los trámites del cambio de equipo de gobierno, con el trabajo y esfuerzo diario, desde el minuto uno pues se ha conseguido que no haya existido atraso o paralización alguna para el ciudadano, ¿no?, a pesar de que se nos quiera acusar de ello. No obstante, entiendo que es conveniente conseguir una previsión de ingreso inicial más ajustada a la realidad, de modo que la ejecución final se quede más próxima al 100%, y en ese sentido se está trabajando para 2018. En cualquier caso, ejecución de ingresos bastante equiparada a ejecución de gastos, y se cumple lo fundamental, y es que, hablando grosso modo, los ingresos han sido mayores a los gastos, ¿no?, lo que da lugar a un superávit y no viceversa, que hubiera dado lugar a un déficit presupuestario. Pues bien, los derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio han sido mayores a las obligaciones reconocidas durante el mismo, por lo que tenemos en 2017 un resultado presupuestario de superávit. En concreto, se eleva a 1.567.214,31 €. Por otro lado, otra de las magnitudes a valorar en la liquidación es el remanente de tesorería. Aquí ya no hablamos de gastos e ingresos, sino de cobros y pagos. Se calcula, sumando los fondos líquidos de tesorería, los derechos pendientes de cobro y detrayendo las obligaciones pendientes de pago, el remanente total de tesorería global que se ha tenido en este ejercicio 2017 es de 1.060.993,59 €. Esta magnitud supone un recurso para financiar determinadas operaciones. En primer lugar, operaciones de ejercicios anteriores pendientes de aplicar a presupuesto recogida en la cuenta no presupuestaria 413. A este destino se llevó prácticamente la totalidad del remanente de tesorería del ejercicio 2016, pues como se vio en su momento, en dicha cuenta existían gastos pendientes de aplicar a presupuesto, así como pagos realizados pendientes de aplicar también desde hacía más de 20 años. En 2017, la cuenta 413 recoge prácticamente solo operaciones del ejercicio 2017 y, una vez detraído a ese remanente de tesorería de 1.061.000 € dichos gastos pendientes de aplicación de 2017, tenemos un remanente de tesorería utilizable, para que nos podamos entender, de aproximadamente 790.000 €. Dicha magnitud supone un recurso para financiar la devolución de operaciones de crédito y, de ser autorizado por la Administración del Estado durante el ejercicio, como parece que así va a poder ser según la última noticia, pues para financiar inversiones financieramente sostenibles. En cualquier caso, una magnitud bastante positiva, con un importe considerable que nos va a permitir y va a ser fundamental para poder hacer frente a las inversiones que se van a realizar en este ejercicio en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible de la EDUSI, cuyos importes, como sabemos, deben ser asumidos inicialmente al 100% por este ayuntamiento, ya que no se reciben los fondos hasta realizar y justificar las inversiones. Se valora también en esta liquidación del presupuesto, de forma más detallada que en ejercicios anteriores, el volumen de endeudamiento y el cumplimiento del plan de reducción de deuda. Este documento fijaba para 2017 un nivel de endeudamiento del 62,62%, habiéndose situado finalmente en un 59,09% de los ingresos corrientes ordinarios. La deuda viva a 31 de diciembre de 2017, en términos absolutos, es 9.529.068,66 €. Se observa un mejor dato del previsto en este plan, a pesar de haber concertado en el primer semestre de 2017 una operación de crédito que no estaba prevista y a pesar de no haber subido los impuestos para una mayor obtención de ingresos, como preveía el plan. Dichos resultados son posibles gracias a la evolución del remanente de tesorería, ya que no ha sido necesario acudir a póliza de tesorería o endeudamiento a corto plazo por no haber existido problemas de liquidez. Como conclusiones, con esta liquidación del ejercicio de 2017, se cumple el objetivo de la estabilidad presupuestaria. El Ayuntamiento de Priego tiene superávit en términos de capacidad de financiación. Se cumple el objetivo de la regla del gasto también, pues los capítulos 1 a 7 de gasto no experimentan un incremento mayor al experimentado por el Producto Interior Bruto. Y también se cumple con el límite de deuda máximo establecido en un 110% por la Ley de Haciendas Locales, estando además por debajo del 75%, lo cual hace que el Ayuntamiento tenga algún margen para endeudarse si fuese necesario, sin necesidad de solicitar autorización al órgano de tutela financiera.
Gracias, delegada, por dar cuenta de la liquidación del presupuesto. Sí, dígame.
Sí, perdón. Señora consejera. Me gustaría intervenir. Presidente, merece la pena una intervención. Creo que al día de hoy es importante la liquidación del presupuesto y, sobre todo, teniendo en cuenta que ha sido un esfuerzo de muchos años y un trabajo realizado pues por el Ayuntamiento en general, desde la Corporación Municipal hasta la intervención y Hacienda. Creo que en este sentido pues creo que tiene la importancia suficiente como para hacer alguna referencia al mismo, y además así lo han hecho también los portavoces en otros años con anterioridad. En primer lugar, como bien he dicho, agradecer el trabajo de la intervención municipal y del área de Hacienda, y también en este caso de la concejala de Hacienda, que ahora ha expuesto todo lo referente a este documento, que, como bien ha dicho, es un documento técnico bastante complicado, pero que sí es verdad que nos da muchos datos a tener en cuenta y, sobre todo, muchas previsiones para el futuro de este ayuntamiento. Como bien ha dicho, pues estamos en una senda de equilibrio económico, de equilibrio presupuestario. Como he dicho anteriormente, yo me alegro mucho de que el esfuerzo de estos años, de estos 6 años, pues haya merecido la pena. Tenemos un presupuesto con las cuentas cuadradas y, sobre todo, creo que hemos superado esa época en las cuales pues se cuadraban los presupuestos con las pólizas de crédito anuales. Esto ha conseguido, bueno, pues que tengamos más o menos equilibrado o muy equilibrado los ingresos y los gastos, con las diferencias que puedan existir, teniendo en cuenta que es un presupuesto. Cualquier modificación pueden existir a lo largo del mismo. De la misma manera, creo que hace falta alegrarnos de que se haya cumplido los objetivos, tanto de estabilidad como de la deuda del gasto, como del límite de la deuda. Ahora mismo nos han enterado de la cuenta 413, lo cual pues no voy a hablar de ella, puesto que no da tiempo a verla, y además un documento bastante, bastante extenso. La cuantía que corresponde a la misma es de una cantidad de unos 300.000 euros. El año pasado rondaba los 198.846 euros de ese año, más todo lo que quedaba, como bien sabemos, de muchísimos años anteriores, y que se consiguió por fin aplicar con este remanente positivo de tesorería que tuvimos en el año anterior, y que la verdad es que creo que ha conseguido que las cuentas del Ayuntamiento a partir de ahora pues no tengamos una carga continua, y que de verdad se consiga con ese remanente utilizarlo para lo que se tiene que utilizar, que es para inversiones y para amortizar deudas, si se tiene voluntad por parte del Gobierno y la Corporación de realizarla. Cuando se hablaba entonces en aquel momento de la cuenta 413, se hacía una referencia que se tenía que deducir de los remanentes existentes. Si bien por parte de intervención siempre se dijo que eso no tenía ningún tipo de fundamento legal, aunque pudiésemos desde el punto de vista político determinar que se tenía que deducir del remanente. Pero como es natural, yo no voy a decir que el remanente es de 600.000 euros, porque creo que el remanente es de lo que es, de 1 millón de euros, y la cuenta 413 pues se tendrá que ir aplicando como se va a pasar y ocurrirá año tras año siempre, porque muchas de las facturas, como bien sabemos, pues no llegan en el momento necesario, se realizan sin el acto formal correspondiente. De la misma manera, cuando se hablaba de la cuenta 413, algunas de las cuestiones no voy a repetirlas, ¿no? Sobre todo porque por parte de algunos portavoces pues se dijeron auténticas descalificaciones y sobre todo se habló de que la 413 tenía factura en los cajones, cuando todos sabemos que la 413 es algo normal. Sí es cierto que ha habido situaciones complicadas, como fue sobre todo los cerca de 500.000 euros de los planes provinciales que no se pagaron durante años, desde el año 2007, creo, ¿no? De la misma manera, bueno, como he dicho, son facturas que van a continuar y que es un ejercicio presupuestario normal. Gracias, como he dicho anteriormente, al superávit vamos a conseguir limpiar estas cuentas. Y creo de verdad que esto nos va a suponer una normalidad en la senda a seguir por parte de esta Administración municipal. Decir también que, bueno, pues la primera vez que conseguimos el remanente positivo fue en el año 2016 por importe de 9.000 euros, prácticamente nada, pero creo que después de más de 10 años ya estábamos hablando de que estábamos trabajando en la senda correcta. Y sobre todo creo que es importante decir que en aquel momento ya nos estábamos anticipando 2 años al plan de saneamiento y estabilidad, que decía que este remanente que en este año se aprueba, pues se iba a conseguir en el año 2018. ¿Qué es lo que supone esto? Pues supone sobre todo no tener que aplicar medidas más restrictivas de reducción de gastos o de aprobar presupuestos con déficit. Yo creo que esto es mucho más positivo de lo que en un momento determinado podemos valorar en una dación de cuentas normal del ayuntamiento. Creo que nos sitúa además en una posición de fortaleza, no solamente en esto, sino a la hora de negociar con las entidades bancarias. Ya lo conseguimos cuando el préstamo del año anterior. Esto nos supone una situación de fortaleza a la hora de cualquier tipo de negociación y tenemos que tener en cuenta que prácticamente fue al 0% de interés el último préstamo. Decir también que el tema del nivel de endeudamiento pues se rebaja en casi 3 puntos de la posición o el planteamiento que se decía por los planes. Y que además tenemos que tener en cuenta que un 59,9% sí que es un dato histórico. Tenemos todavía una deuda importante de 9 millones de euros, pero lo cierto es que hemos conseguido rebajar en casi más de un 100% desde el año 2012, pero en cuantía casi del 120% que se llegó a tener por parte de este ayuntamiento, este dato es muy bueno. Y además, la cuota de amortización, que en otras ocasiones incluso la delegada ha hecho referencia de 1.482.000 euros, nos supone que se el tema de la DUS y a la hora de que nos paguen de Europa y demás. Y esto nos va a dar una cintura para poder trabajar en ese millón de euros sin prácticamente incrementar ese nivel de endeudamiento que estamos situados en menos de un 60%. Creo que este dato es importantísimo para todos. Y de la misma forma, bueno, pues decir que los datos del ahorro neto, creo que a pesar de que no cumplimos exactamente el dato que teníamos en los planes, pues está suponiendo una previsión y un cumplimiento importante de estos planes de saneamiento. Esto ha sido, como he dicho anteriormente, un esfuerzo de muchos años y yo de verdad que me alegro de que se esté consiguiendo. Sí me gustaría hacer una referencia, sí, al tema.
Disculpe, le voy brevedad.
Sí, voy terminando. Sí, únicamente sí me gustaría hacer una referencia a una cuestión. El presupuesto que se liquida, si lo pueden comprobar, es prácticamente el mismo que se presentó en el mes de noviembre del año 2016, puesto que después hubo un documento conjunto de 30 medidas de cerca de un millón de euros en una serie de cuestiones, las cuales, pues, cuando ahora se hace una visión, una revisión de las partidas presupuestarias, pues nos encontramos con que la mayor parte de las mismas pues no se han ejecutado. Y hablamos, por ejemplo, de reposición y asfaltado, en el cual se comprometieron 90.000 euros más, y si miran todas y cada una de las partidas, pues nos hemos encontrado con que hay 60.000 euros sin ejecutar de esta cantidad. En mantenimiento de colegios pidieron 37.830 y están sin ejecutar 16.804. En primer empleo no lo sabemos, porque la verdad es que no tenemos constancia, se quitó de las partidas de cuadrilla de aldea y otras, pero no tenemos constancia, a pesar de que se ha solicitado en el día de hoy, de si ha habido un programa de primer empleo, aparte del de más y menos 30 por parte de la Junta de Andalucía. El tema de la alcaldía social se ejecutó en un 50%, el embellecimiento de la aldea, que pidieron 50.000 euros más, pues en remanente hay ahora mismo 34.000, es decir, que no se han ejecutado. La adecuación de vivienda había 54.000 y no se han tocado 40.500. En ruta de sendero, la dependencia de la policía local no se han hecho, los festivales exactamente igual, los espacios deportivos, en este caso hay 66.000 euros del tema del tatami. Puedo seguir microcréditos, puedo seguir redes de aguas y muchas otras cuestiones. Lo que quiero decir es que las peticiones que ustedes realizaron en, para realizar en este presupuesto, pues la verdad es que no se han ejecutado, prácticamente en un 80%. Y eso a pesar de que cuando nosotros le planteamos la respuesta a este documento, pues lo hacíamos constar siempre con una previsión de plan financiamiento sostenible de la Diputación de Córdoba de poco más de 100.000 euros, cuando al final lo que la Diputación de Córdoba ha dado a este ayuntamiento son cerca de 400.000 euros en los planes financieramente sostenibles. Y además de esto, teniendo en cuenta que algunas de las cuestiones, como por ejemplo la liquidación que se realizó, los remanentes del ayuntamiento eran 100 y pico mil euros, casi 200.000 euros los que podía utilizar el ayuntamiento fuera ya de todas esas cantidades de la cuenta 413 y todo lo demás. Lo que quiero decir es que en estas cantidades, sobre todo en planes financieramente sostenibles, algunas de estas cuestiones, muchas no, porque sabemos que unas se pueden utilizar y otras no en el tema de financieramente sostenible, pues no se han utilizado. Y se lo digo sinceramente, no en ningún caso ni voy a manifestar nada. Pueden ver del diario de las sesiones del año pasado que fue terrible de lo que dijeron en este caso y lo que dijeron de las liquidaciones de presupuesto, lo que se estaba haciendo. No voy a decir absolutamente nada de esto, únicamente que lo tengan en cuenta, que creo que supone, ha supuesto, pues una pérdida importante de inversiones. Y sobre todo que ha supuesto el que todas las propuestas y previsiones que ustedes dijeron que se metiesen en el presupuesto, pues ustedes mismos no han ejecutado. Así que muchas gracias.
Y les voy a pedir, por favor, las intervenciones, brevedad, no sé, generoso en el tiempo, pero brevedad, vale, hasta 10 minutos. No sé si la delegada del área quiere hacer alguna matización.
Tampoco voy a entrar en lo que se dijo o no en la liquidación del año pasado. La verdad es que solo una cuestión, aquí se vendía que había 1 millón de euros para usar, que no se vendía que había facturas pendientes, parecía que se quería ocultar que estaban ahí esas facturas, que había que aplicarlas. Yo creo que hoy en mi exposición he dicho, hay esto de remanente y hay esto pendiente de aplicar y esto es lo que queda para usar. Esa fue una de las críticas importantes que no se hicieron el año pasado, pero en fin, en cualquier caso… como reflexión, yo creo que esto demuestra que los buenos datos económicos son posibles conseguirlos si se está un poco pendiente de la evolución de la magnitud a lo largo del año, se trabaja con cautela y se hace caso de los consejos e informes de los trabajadores del área de Hacienda y especialmente del señor interventor. Así que a ellos mi agradecimiento público por la labor que hacen diaria de velar de que las cuentas de este ayuntamiento salgan y que no se dé un paso en falso en la situación económica actual que tenemos. Porque yo no sería tan positiva, porque aunque nos estamos alejando ya de los peores años de este ayuntamiento, pues quizá todavía podríamos definir perfectamente como una situación de frágil equilibrio lo que tenemos, ¿no? Un paso en falso podría volver atrás, ¿no? Entonces, esta liquidación muestra que se está en la dirección correcta, que nadie es imprescindible para que se esté, si se trabaja bien. Y bueno, esperemos que en un plazo corto de tiempo esa situación de frágil equilibrio se vuelva en un equilibrio más estable.
Gracias, delegada de Hacienda. Quiero reconocer el trabajo que se ha hecho desde el área de intervención, desde el área de Hacienda, en esta liquidación, el trabajo que se ha hecho en estos meses en el ayuntamiento, contando con un superávit que es importante y que también hay que anunciar, ¿no? Como pues el Ministerio de Hacienda, el ministro Montoro, parece que por fin ha sido sensible a la petición que han hecho miles y miles de alcaldes y alcaldesas para poder usar los remanentes y poder usar ese superávit. Y esperamos que salga pronto ese decreto, ese acuerdo que se ha llegado gracias también al apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias. Yo estoy con la delegada del área de Hacienda. Es un equilibrio frágil, es una situación compleja. Y simplemente por aclarar a la portavoz del Grupo Popular en esta materia, hay partidas que no se han podido ejecutar. Bien, hemos dicho que se ha cumplido con la regla del techo, ¿no?, de gasto, se ha cumplido con todo lo que creemos que era necesario cumplir, porque para eso estaba, nos guste más o nos guste menos, pero hubiésemos podido hacer más inversiones si no hubiésemos tenido que pagar los casi 200.000 euros para que la empresa de la piscina se fuese, esa indemnización que ustedes se empeñaron en aprobar en el Pleno y que ha limitado que se pueda hacer mayor gasto para poder cumplir precisamente con esa regla del techo de gasto. Pasamos al punto número 8 del orden del día. Expediente 2358/2018, bases que han de regir la ayuda al alquiler de vivienda joven. Y había una precisión que hacer, me advertí ante la secretaria, que la resolución de los recursos de reposición venían, que era la Junta de Gobierno, y tienen que aparecer en esas bases que lo resolverá el órgano competente. Le paso la palabra en este caso al delegado del área de vivienda.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Traemos hoy las bases relativas al alquiler de vivienda joven, a la ayuda al alquiler de vivienda joven, como siempre enmarcadas en el artículo 47 de la Constitución Española y en el artículo 25 del Estatuto de Autonomía, que regulan el derecho universal a la vivienda y la necesidad de que los poderes públicos, independientemente de que sean ayuntamientos, diputaciones o el Estado, pues velen por el cumplimiento, como siempre, de la Constitución y de esos derechos. Las presentes bases que tienen por objeto la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva y dentro pues de los límites que se establezcan en el futuro presupuesto municipal, destinada, como hemos dicho, al apoyo económico para el alquiler, el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes entre 18 y 35 años, que serán los principales destinatarios de estas ayudas. Ayudas que ya el año pasado pues se hicieron mediante el procedimiento de convocatoria y que este año, pues mediante la aprobación de unas bases, llevaremos posteriormente. Una vez tengamos ya el presupuesto, plantearemos la salida de la convocatoria y sus debidos plazos. Los requisitos, entre otras cuestiones, como hemos dicho, estaría en la edad, entre 18 y 35 años, que figuren registrados en el padrón municipal del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, y el nivel de renta que no fuera mayor de 1.200 euros mensuales en nivel de renta media familiar. En este caso se ha atendido parcialmente a una propuesta del Grupo del Partido Popular, que ya que en el primer borrador estaba en 900 euros, el nivel máximo de renta, y también en la convocatoria que presentamos el año pasado. Como hemos dicho, bases que tienen, que son en régimen de concurrencia competitiva, y bueno, en el apartado cuarto, en el punto cuarto, vienen precisamente los criterios de baremación de esas bases. Se puntúa especialmente familia numerosa de categoría especial con 3 puntos y familia numerosa de categoría general con 1.5. Y luego se establece un nivel, una horquilla relativa al nivel de renta que oscila entre un punto que tendrían los que tengan un nivel de renta entre 1.150 y 1.200 euros al mes y los 16 puntos que tengan un nivel de renta menor a 450 euros al mes. En el apartado séptimo podemos ver los gastos subvencionables, que se establecen tres tipos de cuantías según la puntuación, entre 50 euros, 100 euros y 150 euros de ayudas, que serán durante 6 meses de alquiler. Por último, también otra de las novedades que introducimos este año, el órgano competente en el procedimiento de resolución, ya que se llevará a cabo a través de la comisión de valoración, una comisión de valoración técnica constituida por los miembros de la Comisión Técnica de Vivienda y la Técnico de Juventud con voz en la misma comisión. Por lo tanto, este año se deja exclusivamente a criterio técnico la resolución de estas concesiones. Y ya por último, comentar que el pago de las ayudas será el 50% una vez se apruebe la concesión de la subvención y el 50% restante una vez se haya justificado debidamente precisamente ese alquiler de la vivienda. Este expediente, bueno, que viene después de pasar por comisión tanto de cultura, en la cual se llevó para dar cuenta y para que se fuera viendo por parte de los grupos políticos, y posteriormente en la comisión de Hacienda, donde fue dictaminado con el voto a favor de los grupos socialistas, Grupo Andalucista y Participa Priego, y con la reserva del voto para el Pleno del Partido Popular. Así que, bueno, pues.
Okay. Bueno, pues Grupo Andalucista.
El Grupo Andalucista ya se posicionó en la Comisión de Hacienda a favor de estas bases que han de regir la ayuda al alquiler de vivienda, esperando que cuente con mayores solicitudes de la anterior convocatoria. Muchas gracias, a favor.
Grupo Socialista.
Sí, nosotros también votamos a favor.
Grupo Popular. Inés.
Bueno, como bien ha dicho David, desde nuestro grupo registramos una serie de alegaciones a estas bases, a las que se ha tenido en cuenta la de la subida de ratio de la media de ingresos familiar, que ha sido en este caso de 900 a 1.200, como ha dicho David. Pero creemos que se debían de haber tenido en cuenta las otras alegaciones que hemos presentado para que no pase como en la convocatoria del año anterior, que quedaron muchos jóvenes fuera de esta ayuda, ayuda que va a los jóvenes para que se puedan emancipar. Así que nuestro voto va a ser la abstención, ya que creemos que con las alegaciones que habíamos presentado no se quedaría la mitad de la partida sin ejecutar como se ha quedado este año anterior.
Si quieres hacer alguna precisión, el delegado. O...
Sí. Bueno, pues en este caso agradecer a los grupos municipales el respaldo a estas bases. Y bueno, decir también que el Partido Popular presenta un escrito de alegaciones en el día de. Creo que fue. Antes de ayer fue, cuando se presentó, si no me corrigen, el registro. Ayer, ¿no? El registro de alegaciones se acordó porque, como viene incluso recogido en el certificado de la Comisión de Cultura, que tenía que haber sido el día 20 cuando se presentasen, está recogido en el certificado de la Comisión de Cultura, aún así pues hicimos un esfuerzo importante por intentar incorporar alguna de las propuestas del Grupo del Partido Popular. Otras propuestas, viéndolo así por encima, sobre todo a nivel técnico, que es lo que más nos interesaba, también por el tema de la facilidad vimos que podían conseguir que el proceso fuera un poco más engorroso, sobre todo a la hora de resolver. Y por último también para evitar precisamente que, bueno, la partida no se agote al 100%. El año pasado, verdad, que lo tuvimos que hacer con un poco de prisa, porque cuando llegamos al equipo de gobierno en mayo pues todavía no se había empezado a trabajar en este asunto. Y en segundo lugar, sobre todo también teniendo en cuenta que eran 5 meses los que se plantearon. Y bueno, pues había que sacarlo, además teniendo en cuenta que la primera vez siempre cuesta más por el tema de que tienen que hacerse, pues es más complicado, ¿no? Obviamente, porque no tienen una referencia anterior, como suele ser habitual en este tipo de casos. Se ha intentado también cambiar alguna serie de cuestiones que vimos que eran mejorables, como siempre todo es susceptible de mejorarse. El año pasado existía, entre otras cuestiones, un nivel de ingresos mínimos que se exigía y este año no se va a exigir. Y, por supuesto, también alargaremos más los plazos, teniendo en cuenta que vamos a disponer este año, si previsiblemente tenemos los presupuestos aprobados en las próximas fechas, vamos a disponer también de más tiempo para conseguir sacar adelante esta convocatoria, para poderle hacer una publicidad más importante que la que se le hizo el año pasado y para intentar pues llegar a más jóvenes de nuestra localidad, que también tenemos que tener en cuenta pues, que hay que intentar incentivar también que los jóvenes pues se consigan emancipar en su propio municipio, que consigan también salir un poco adelante, tener un trabajo aquí en empleo, que es lo que yo creo que todos deseamos, y que bueno, pues que el pueblo no se vea envejecido progresivamente a raíz de que la juventud puede abandone el municipio. Esto, por supuesto, es un pequeño grano de arena que se pone desde el ayuntamiento. Habría mucho más que hacer, por supuesto, pero bueno, pues es una de las patas más que tenemos que intentar fomentar, el acceso por parte de los jóvenes a la vivienda, en este caso, a la vivienda comercial.
Perfecto, gracias David. Antes de pasar al punto número 9, había un expediente que se quedó el mes pasado sobre la mesa y que este mes, ¿verdad, Ana?, se había quedado también, no se había incluido. A ver, lo tenemos por aquí, que es relativo a un recurso que se había interpuesto. Entonces, lo primero, votar la urgencia porque y la inclusión en el orden del día es relativo al recurso que había interpuesto la Consejería de Medio Ambiente con el proyecto de en Sagrilla. Se, Sí, por eso. Le iba a dar a usted la palabra para que pudiese hacerlo. Tiene la palabra.
Muchas gracias. Efectivamente, como usted bien ha dicho, este punto quedó sobre la mesa en el pasado pleno, porque así lo pidió mi grupo y así lo entendió el equipo de gobierno, y es que un asunto que sabemos que es un asunto complicado, no había pasado por comisión ni había pasado por ningún órgano, nada más que se traía directamente al pleno. Un mes después vuelve a pasar exactamente lo mismo. Ayer en Junta de Portavoces, es verdad que la portavoz del Partido Andalucista lo dijo, pero no nos dio copia del informe que estaba, pero en el expediente que ustedes tienen acceso y la oposición no. Se lo dije también en Junta de Portavoces, que nosotros, hasta que esta mañana estaba mirando la hora, creo que ha sido las 13 y 18 cuando se ha mandado, 12:55 cuando se ha actualizado las tablets, no hemos tenido esta información. Nosotros, la verdad es que no nos gustaría trabar un expediente, pero si un mes después ni pasa por Comisión de Urbanismo, ni nosotros recibimos en 30 días ninguna información, y ayer en Junta de Portavoces se comenta el asunto, pero ni se nos facilita la información, a cuatro horas antes de un pleno, pues la verdad es que la urgencia la podemos entender, pero nos parece que está demostrando una falta de preparación y de planificación por parte del equipo de gobierno, y que en este caso, si nosotros votamos en contra de este asunto, el perjudicado va a ser el interesado, y sin duda es, como digo, falta una planificación y de organización por parte del actual equipo de gobierno. Yo creo que la urgencia está justificada, pero queríamos manifestar nuestro malestar en este sentido.
Entonces, ¿sí o no? Usted está justificado, pero entonces puede decir si votan ustedes que sí o que no. Y ahora le voy a pasar también la palabra a la delegada.
¿Puede la secretaria accidentar en este caso solamente para saber? Es que pues yo, por ejemplo, venía de viaje, es que yo no he podido ni abrir el documento.
Para ver jurídicamente. El trámite es un informe desfavorable al recurso. Si se quiere hacer algo.
A ver, le voy a dar la palabra a la secretaria accidental, pero esto es debido a la situación y no quiero descargar las culpas sobre nadie, nada más lejos de la realidad. Es entre que, pues debido a las bajas que en secretaría, pues el expediente estaba sobre la bandeja de pleno, se quedó la anterior vez. La secretaria, es verdad, me dijo: Ana, aquí tienes el informe, tenlo en cuenta para este pleno. A mí se me pasó también, y al final, ayer en Junta de Portavoces, le dije, digo, es que este expediente llevamos que tenía que haber venido a pleno hace 3 o 4 plenos, que debemos de resolver el recurso de reposición, sobre todo para, en cuanto resolvamos el recurso de reposición, se le da plazo para que esta persona se vaya al contencioso administrativo. Es simplemente el expediente se ha subido a las tablas en cuanto yo le di la orden al informático y le dije, por favor, mande un correo a todos los grupos que sepan que se ha subido, que es verdad que no han tenido tiempo, pero el expediente lo conocéis perfectamente, porque no es la primera vez que va a Comisión de Urbanismo ni es la primera vez que viene a pleno. Es un expediente que lleva muchísimo tiempo, no es un expediente reciente. Lo único que se ha subido es el informe técnico y el informe jurídico. El informe jurídico fundamentando la desestimación de ese recurso de reposición, que es lo nuevo en ese expediente. El resto es igual que hace 4 o 5 meses que vino a pleno y que pasó por Comisión de Urbanismo, y lo conocéis perfectamente, y tu compañera, que ha sido delegada del área, lo conoce perfectamente.
Por parte de los demás grupos, a favor de la… ¿Favor?
Sí, a favor.
¿Favor?
Favor.
A favor. Pues se incluye dentro del orden del día, y en este caso puede someter la… a votación el informe, que es desfavorable, para que ustedes puedan someter. Grupo conforme. Participa Pliego, conforme informe. Grupo Andalucista.
Igual, conforme informe.
Grupo Socialista.
Conforme informe.
Y Grupo Popular.
Nosotros, creyendo a pie juntilla lo que ha dicho la primera teniente alcalde, la portavoz del Partido Andalucista, el informe está subido desde el 22 de diciembre al expediente electrónico. Se han sucedido 3 plenos. Y yo lo he dicho muchas veces y siempre provoco sonrisa en ustedes cuando lo digo, la suerte que tienen ustedes es que tienen esta oposición y que por eso podemos permitir que estas cosas pasen sin liar espectáculos diciendo que este expediente se quede sobre la mesa, que vaya desastre de equipo de gobierno. Así que, por tanto, entendiendo que el asunto es muy complicado, como bien ha dicho la señora Rogel, el asunto es muy complicado y nosotros desde las 12:55 de la mañana no hemos tenido posibilidad de verlo con detalle, así que nos abstenemos con el objetivo de que salga adelante, pero dejando claro una vez más la manera diferente de actuar de esta oposición con respecto a la oposición de la primera parte de la legislatura.
Se entiende desestimado el recurso por la mayoría de los votos de esta corporación. Pasamos ahora a las mociones. Punto número 9, expediente 3592/2018. Y comenzamos con una moción. Sí, puede retirarse. Empezamos con una moción que presenta el grupo Participa Priego, moción relativa a la visibilización de la identidad andaluza.
Gracias. El próximo 28 de febrero, como sabéis, se cumplen ya 38 años desde que los andaluces y las andaluzas accedimos a la autonomía política, una vez pasado el 4 de diciembre, que fue, digamos, el momento por el cual, pues, a través de manifestaciones en la calle, se ganó a Andalucía el derecho a tener esa autonomía al mismo nivel, como la que más, como se suele decir, que otras comunidades consideradas históricas también, como Galicia, País Vasco o Cataluña. Hoy en día, como sabemos, estamos en un contexto de crisis territorial, más que nos pese, y digamos que entendemos que de la salida debería de ser en torno a una solución que reconozca la pluralidad de los municipios, de los pueblos, mejor dicho, de los pueblos de España, y que tenga en nuestro país, alejando precisamente los enfrentamientos de choque de trenes que se han estado produciendo en los últimos meses de una manera lamentable por parte de todas las partes, en mi opinión. El centralismo a lo largo de la historia siempre ha pretendido mantener a nuestra región, Andalucía, como una más y se ha venido dejando fuera de la agenda de las reformas territoriales a nuestra tierra cuando se ha llegado el momento de hablar de acometer esas reformas. Se han ocultado muchas veces también las señas de identidad y se ha ridiculizado en muchas ocasiones desde fuera de nuestra tierra aspectos de nuestra cultura e incluso de nuestra habla, incluso se ha tachado al pueblo andaluz de una forma despectiva en muchas ocasiones. Creo que ha llegado la hora de reivindicar y de reconocer también la riqueza de nuestro pueblo, pueblo que ha dado a la luz personajes tan ilustres, tan importantes, como ya sabemos, Federico García Lorca, María Zambrano, que es pensadora, filósofa, pintores como Diego Velázquez, y en nuestro municipio tenemos también personajes como Niceto Alcalá Zamora y escultores también a nivel artístico como José Álvarez Cubero, y me dejo a muchísimos más que todos conocemos, por supuesto. En el actual debate territorial, como hemos dicho, nos encontramos hoy en día un reverdecimiento, un empuje fuerte de esas posturas centralistas que parece que hoy en día se van abriendo cada vez más paso en nuestro país y que llevan consigo también esa intransigencia que parecía que se había ido dejando atrás en los últimos tiempos. Y todo esto en un marco social llevado por la crispación extrema en los últimos años también. Tradicionalmente, el centralismo ha servido incluso para marginar todavía más a nuestra tierra, dejándola en un segundo plano en lo económico. Por lo tanto, entendemos que esa solución va a ser siempre muy negativa para Andalucía. De hecho, en los últimos años ya se ha venido produciendo esa dejación de Andalucía en los propios presupuestos generales del Estado, especialmente. Y en 2017, en concreto, teníamos una media de 184,66 euros por español en los presupuestos. La media andaluza se situó casi 50 euros por debajo, en 137,90. Y si nos vamos a nuestra provincia, es una de las peor tratadas de los presupuestos, con 111,54 euros por cordobés, lo que nos sitúa muy lejos de esas altas rentas per cápita, de las primeras rentas per cápita, a pesar de tratarse Córdoba a pesar de tratarse, mejor dicho, Andalucía, de la segunda comunidad con menor renta per cápita, estando solo peor Extremadura. Debemos, por lo tanto, desde todo el ámbito de nuestra sociedad, no callarnos y revertir esos estereotipos cotidianos que he mencionado y que tanto daño hacen al mismo tiempo, de que debemos de reclamar reconocimiento de nuestra identidad desde la inclusión, siempre desde una postura inclusiva y no excluyente, como se ha hecho también tradicionalmente desde otros nacionalismos, siempre recalcando nuestro carácter pacifista, como el propio himno indica. Con esta moción reclamamos una Andalucía libre, social, emancipada de lo económico, ecológica, solidaria, y me he dejado también feminista, ya que también es muy importante tocar ese palo, el feminismo y la igualdad necesaria entre hombres y mujeres, que ahora después también trataremos a través de otras mociones. Por todo lo impuesto, propongo al Pleno de Córdoba los siguientes acuerdos. En primer lugar, el Ayuntamiento de Priego de Córdoba promoverá sistemáticamente, mediante la institución de símbolos y actividades como las proyectadas este año, el conocimiento de nuestra tierra, valores y riqueza cultural. Asimismo, se colocará la bandera andaluza en el mástil de la Plaza de la Constitución de forma continuada, viéndose retirada solo en fechas concretas para conmemorar otros acontecimientos, como puede ser el 12 de octubre, el Día del Orgullo LGTBI, el 14 de abril o cualquier otra fecha que la corporación pueda considerar de interés especial. El punto 2, a través de acuerdo de Junta de Gobierno, lo voy a retirar, así que no lo leo. El punto 3, instar al Gobierno de la Nación a que avance la convergencia territorial atendiendo al artículo 138 de la Constitución Española mediante una mayor inversión en los territorios más desfavorecidos económicamente, como es el caso de Andalucía y de la provincia de Córdoba. Y, en último lugar, dar traslado de esta moción a los grupos políticos del Parlamento de Andalucía, al Congreso de los Diputados y a los ayuntamientos también de nuestra comarca, de Carcabuey, de Fuente Toja y de Almedinilla, por si considerasen interesante adherirse a la misma moción.
Pasamos a portavoces, Grupo Andalucista.
Gracias. La verdad es que esta moción en esta fecha es más que necesaria, visibilizar esa identidad andaluza y algo que dice bien, desde reclamar nuestra identidad desde la inclusión y no desde la exclusión que hacen otros territorios en España. La manifestación del 4 de diciembre de 1977 al referéndum del 28 de febrero de 1980. El proceso autonómico andaluz fue uno de los acontecimientos más significativos de la transición a la democracia en España. Las movilizaciones, las reivindicaciones por la autonomía que tuvieron en nuestro territorio y para recibir ese mismo tratamiento que las nacionalidades históricas y que culminó en el referéndum de 28 de febrero de 1980, tuvieron un impacto importante más allá de Andalucía. De hecho, nos aventuramos a decir que logró alterar el modelo que se había articulado territorialmente a través de que se pretendía establecer en el conjunto del Estado que se había diseñado en la Constitución española. Para nosotros, la fecha del 28 de febrero, así como la del 4 de diciembre, son fechas de reivindicación, de reclamar lo que al territorio o a nuestra comunidad autónoma nos corresponde, ya no solamente a los presupuestos generales del Estado anualmente, sino a lo largo de la historia. Hemos sido los grandes discriminados año tras año, viendo, como se dice en esta moción, que recibimos la peor parte de asignación económica, lo que luego supone en déficit a la hora de acometer proyectos, ya sean inversiones en carreteras, hospitales, colegios, etcétera. Nosotros exigimos y reclamamos esa identidad andaluza y le exigimos al Gobierno de España que otorgue a Andalucía y que le dé lo que le corresponde, sobre todo teniendo en cuenta que somos el territorio con mayor población, mayor número de población. Realmente nosotros creemos en esa existencia de esa identidad andaluza, pero como ya he dicho, desde la inclusión y jamás nunca desde la exclusión. Muchísimas gracias. Nuestro voto va a ser a favor.
Gracias, Ana. Por el Grupo Socialista.
Sí, hola, buenas noches. Nosotros coincidimos totalmente con tanto con el grupo participativo como el Partido Andalucista, tanto el 28 de febrero como el 4 de diciembre. No voy a repetir la importancia que tuvieron para nuestra tierra. Pensamos que no solo hay que reivindicar estos dos días, sino que hay que seguir reivindicando día a día. Día a día porque se lo debemos a nuestros antepasados, porque se lo debemos a nuestros generaciones futuras y porque se lo debemos no solo a los personajes ilustres, sino a los ciudadanos y ciudadanas, hombres y mujeres, que día a día, sin ser visibles, hacen que nuestra tierra prospere. Y pedimos al Gobierno central lo que es justo para Andalucía, un modelo de financiación justa y solidaria. Pedimos no más que otras comunidades, sino simplemente lo que nos corresponde, porque si nos hubieran dado lo que nos correspondía, hubiéramos podido hacer muchas más inversiones de las que se han realizado. Y con todo y con eso, Andalucía ha cumplido sus deberes, ha cumplido el objetivo de déficit. Y otra reivindicación que le hacemos al Gobierno central es que nos permita que podamos ir a financiarnos a los mercados privados para conseguir una mejor financiación, más transparente y menos costosa, y no seguir dependiendo del Gobierno central. Por eso nuestro voto es a favor.
Grupo Popular.
Sí, muchas gracias. En primer lugar, sí me gustaría manifestar que el Día de Andalucía ha sido un día en el cual siempre se han leído mociones institucionales, en las cuales, pues por parte de todos los grupos, se realizaba una moción reivindicativa, porque yo creo que el día 28 de febrero se tiene que hacer una moción reivindicativa. Y bueno, pues se suscribía pues por todos los grupos de la corporación. Este año pues no ha sido así y yo sinceramente lo lamento mucho. Lo lamento mucho sobre todo porque esta moción, en la cual pues todos los portavoces han pasado prácticamente sin darle ninguna importancia y como si de verdad fuese una moción institucional, no es una moción institucional, ni mucho menos. Hace una referencia genérica en la exposición de motivos, en la cual pues podemos estar perfectamente de acuerdo en el 70, en el 80%, si bien es cierto que hay algunas cuestiones que a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, que se hable de que Andalucía no está emancipada económicamente. Andalucía tiene un presupuesto de 34.000 millones de euros anuales, de los cuales, como bien sabe, algunas de las secciones pues son objeto de reivindicación continua, porque más de 1.000 millones pertenecen a esa administración paralela de la Junta de Andalucía, que nadie conoce y que supone pues una estructura que durante estos años se tendría que haber adelgazado y que no se ha hecho, y sobre todo teniendo en cuenta bueno pues que de fondos europeos desde el año 86 llevamos siendo objetivo 1 de la Unión Europea y que esta comunidad autónoma ha recibido la friolera de 45.700 millones de euros. Estamos hablando de una cantidad creo que tremenda. En cuanto a asignación de recursos, es cierto que se está debatiendo ahora el tema de la financiación autonómica, en el cual pues nosotros estamos completamente de acuerdo, teniendo en cuenta que el pacto actual de financiación autonómica lo firmó el Partido Socialista y que si a día de hoy se tiene que reformar o se tiene que solicitar más importes económicos, desde luego todo lo que sean derechos a los andaluces, este grupo político va a estar siempre a favor y sobre todo este grupo municipal en este caso. Pero sí me gustaría hacer una referencia genérica en que, a pesar de esa cantidad de millones de euros que han llegado a nuestra comunidad autónoma, pues lo cierto es que nos encontramos con la cuarta comunidad de Europa, la cuarta región de Europa en cuanto a nivel de desempleo, con datos tan espectaculares como que las cuatro que hay es Macedonia, el Peloponeso, Melilla en la parte correspondiente a extranjería y Extremadura. Pero la verdad es que la situación, además de esto, se une con la isla de Madagascar. Estamos hablando de territorios con muy pocas posibilidades, con situaciones muy difíciles. Yo creo que Andalucía tiene todo para salir de esa situación y, sobre todo, tiene todos los recursos y sobre todo, talento como para después de un proceso autonómico como el que hemos vivido, los 35 años del mismo gobierno en la Junta de Andalucía, el socialismo en la Junta de Andalucía, pues nos haya llevado a la situación que estamos en el día de hoy, 35 años después. Por tanto, creo que debería de ser por hacer y que se tienen que reivindicar sobre todo y acordarnos de ello en este día. Pero creo además que hace falta en esta moción hacer una referencia a tres cuestiones importantes. La primera, bueno, pues en los acuerdos se dice que se promueva pues la actividad de reconocimiento de nuestra tierra, los valores de la riqueza cultural, completamente de acuerdo. Quiero decir, para eso está el 28 de febrero y todo lo que se haga, nosotros encantados y como natural, pues para que todo el mundo, sobre todo los más jóvenes, sepan lo que supone Andalucía y el reconocimiento de nuestra comunidad histórica y de la defensa de todos los andaluces. Pero después de esto viene una referencia que sí me gustaría leer porque creo que no se ha devanado lo suficientemente. Dice que se coloque la bandera de Andalucía en el mástil de la Plaza de la Constitución, ¿de acuerdo? De forma continuada y que únicamente se quite el 12 de octubre, que como sabéis es el día que todos decimos de la Guardia Civil, pero que en realidad es el día de la hispanidad, pero que no es un día protocolario, el día del orgullo gay, en este caso del LGTB, y el 14 de abril o cualquier otra fecha, sin hacer referencia ninguna ni a la Constitución Española, que creo que es el día más importante que hay en este país durante todo el año, sino eso lo dejamos en otros días que determine la Constitución, que determine la corporación. No, señores. Esta es la plaza de la Constitución. En ese mástil se coloca unas veces la bandera de Andalucía y otras veces la bandera de España. Nosotros no tenemos ningún problema en que se coloque la bandera el Día del Orgullo ni otro tipo de bandera, desde luego no una bandera inconstitucional. Eso sí tenemos que tenerlo muy en cuenta y que lo tenga en cuenta esta corporación. Ustedes dicen que se coloque el 14 de abril. ¿Van a colocar la bandera de la Constitución, la bandera de la República en la Plaza de la Constitución? Porque eso es inconstitucional, señores. Colocar, dice que se coloque el día 14 de abril. 14 de abril. No sabemos qué es lo que va a colocar el día 14 de abril, sino el día de la bandera de la República, vamos a ver qué vamos a poner el día 14 de abril.
La del Atlético,
¿no? La del Atlético, ¿no? No.
De
quiere decir, no, es una referencia clara a ese día. Yo creo que detrás de esta moción, como he dicho anteriormente, hay mucho de lo que hablar. Yo creo que se puede perfectamente decir que los días correspondientes, los meses correspondientes, si se quiere reivindicar el día del 4 de diciembre, que el Partido Andalucista en este caso últimamente pues lo está reivindicando mucho y está en su derecho. Si se tiene que decir el mes correspondiente a este acto, cualquier otra fecha, pero yo entiendo que en este mástil se tiene que colocar como natural fundamentalmente la bandera de la Constitución, que es la bandera que nos ampara a todos, que es la bandera roja y amarilla, en este caso la bandera española que lo recoge la Constitución y de la misma manera la bandera andaluza, pero no de forma continuada como ustedes hacen referencia aquí. En el punto 2, bueno, lo han retirado, pero es que ese era ya el colmo. Es que ustedes lo que decían era que se quitase el nombre de España en el himno y que se sustituyese por pueblo, pero además lo hacen ustedes con una referencia a Blas Infante, que es increíble, vamos, porque el himno, como todos sabemos, es un himno de Blas Infante. Le voy a decir una, sobre todo, como le he dicho, el portavoz en este caso que es historiador y le gustan estas cosas. En el manifiesto de Blas Infante, a todos los andaluces, que se hace en la acción que hay pro Estatuto de Andalucía, es de donde sale todo este tema del himno de la Constitución. Bueno, pues en el último apartado dice levantar a nuestro pueblo y determina. Vosotros, hombres nacidos en cualquier país que viváis en Andalucía, ayudemos a levantar nuestro pueblo, que sois españoles, por España. Coja la más intensa originalidad de Andalucía, la grandeza no bíblica. España coincidió siempre con la era de la libertad andaluza. Andalucía libre será España libre. La influencia libertadora y ejercida por los pueblos sobre España. Habla de otros pueblos sobre España. Y así los extranjeros y por la humanidad. Ustedes que lo que han querido es directamente, vamos a quitar el nombre de España, vamos a quitar la Constitución y vamos a hacer tabla rasa en el Día de Andalucía con todo esto y además utilizando el Día de Andalucía. Por eso les digo que detrás de esta moción hay muchísimo más de su exposición de motivos y de forma, además, creo que bastante tendenciosa. Por tanto, nuestro voto en este caso va a ser en contra. En contra, sobre todo, porque, como le he dicho anteriormente, no es una moción institucional, no es una moción ni mucho menos para intentar que todos nos unamos bajo la bandera de Andalucía, sino que tiene un sesgo bastante sesgado de lo que quiere usted realizar con la misma. Así que nuestro voto, como he dicho anteriormente, es en contra y muchas gracias.
Bueno, en primer lugar, agradecer a los grupos socialistas y andalucistas el voto a favor de la moción y, bueno, alegrarme mucho de que haya salido hacia adelante. La verdad es que, bueno, el Grupo Popular ha llevado a cabo una serie de argumentaciones respecto a esta a esta moción, que también me gustaría pues poner un poco encima de la mesa poco a poco, con el tiempo de que se dispone. El tema de la emancipación económica, precisamente la necesidad que tiene esta tierra de esos fondos europeos, demuestran que todavía falta muchísimo por hacer, como hemos dicho en muchísimas ocasiones. Eso precisamente tiene su origen también en la historia. La primera industria de este país se localizó en Andalucía y, posteriormente, debido a intereses económicos y no tan económicos, algunos políticos, se fue trasladando, se fue yendo hacia el norte del país y hacia el noreste también. Podemos también volver a la dictadura, donde precisamente los polos de desarrollo no se concentraron en Andalucía, sino que se concentraron también en el norte y en Cataluña y en el centro del país, dejando también a una serie de regiones como esta muy, muy de lado, vamos, por decirlo así. Pero el agravio comparativo norte es económicamente pues no puedan desarrollar al mismo nivel una industria, un sector servicios que otros países del norte de Europa. Y de ahí pues lo que todavía queda por hacer es lo económico que se exponía en la moción, que no sé si lo han entendido ustedes. Respecto a la bandera, en fin, precisamente en el debate, en la exposición de motivos, se ha querido pasar un poco de puntilla respecto a este tema y no ha sido casualidad, ha sido precisamente para no convertir este debate una vez más las banderas en arma arrojadiza, como creo que vuelven a hacer ustedes. Lo que se ha hecho ha sido en positivo, precisamente el colocar la bandera en el mástil se debe precisamente a la visibilización de esa identidad andaluza. A nosotros nos encanta, por supuesto, todas las banderas que sean constitucionales tengan su presencia, el día de la Constitución y en cualquier otro día. Aquí se pone un ejemplo, como puede ser el 14 de abril, como puede ser otro tipo de fechas. No tienen que luego hacerse, no tienen precisamente luego que llevarse a cabo. Sencillamente, si la corporación lo ve bien, se puede estimar. Y son simplemente ejemplos. Lo que pasa es que ustedes han cogido los ejemplos y lo han retorcido para intentar convertirlo en lo que ustedes han querido. También confunden ustedes anticonstitucional con preconstitucional. La bandera de la República no es el debate de esta moción, pero bueno, se lo indico porque parece que ustedes no lo conocen. La bandera de la República representa un régimen democrático que pueda gustar más o menos, pero un régimen democrático al fin y al cabo, no es una bandera anticonstitucional. Otras banderas sí son anticonstitucionales porque representaban otra cosa. Es un poco para aclararle un poco ese marco. Y bueno, pues yo tampoco quiero entrar mucho más en lo que han dicho ustedes. El tema del himno, creo que se ha ido usted por la tangente, ha hecho referencia a otras cuestiones. El himno original recogía esa expresión, no era por otra cuestión, sino por recoger la voluntad precisamente del creador del himno, que luego fue cambiado precisamente, pues a lo mejor para contentar a otros sectores. Ahora bien, este punto se ha retirado. No era mi intención debatirlo hoy porque por algo lo he retirado, pero bueno, ya que ustedes lo sacan, pues se lo indico. El himno original recogía esa expresión que posteriormente pues se cambió, fue de esa forma. Así que nada, pues yo creo que poco más, he dicho ya varias de las cuestiones. Creo que tenemos que reconocer la necesidad de ir avanzando hacia un modelo descentralizado, más federal, y esto pues incluso se puede, volviendo incluso la vista atrás, podemos ver como parece que antes lo tenían incluso más claro. Si ven ustedes monedas de, que además solamente con acercarse al Museo Lozano Sidro podrán ustedes verlo, monedas de reyes pasados como Felipe V, como la propia Isabel II, que estamos hablando ya de finales del siglo pasado, se denominaban reyes de las Españas. Precisamente ya tenían ese carácter de que reconocían mucho más esos nacionalismos, esa pluralidad de nuestro país. Parece que hemos ido hacia atrás en algunos aspectos, en otros no, obviamente, pero este aspecto de reconocimiento de la pluralidad de nuestro país parece que incluso pues gente tan poco sospechosa como Fernando VII, ¿no?, o Isabel II, pues parece que tenían más claro que gobernaban un país plural, precisamente, mucho más de lo que hoy en día, y no precisamente lo estoy defendiendo, ¿eh?, no me pongan esa cara, que parece que se piensan que lo estoy defendiendo, pero parece que tenían un poco más esa conciencia de lo que se tiene hoy en día. No ellos, obviamente, sino la sociedad del momento, sino precisamente pues las características del momento. Ya que ustedes han hecho esa referencia, pues yo se lo aclaro mucho mejor. Y bueno, pues el tema de la bandera, lo dicho, me da pena que se intente también emplear una vez más como arma arrojadiza, cuando aquí pues sencillamente se trata de visibilizar más, de tener más en cuenta, cuando precisamente estamos en un contexto en el que bueno, pues parece que se avergüenza, se tiende a avergonzarse uno de ese hecho, cuando o se queda muy invisibilizada la identidad andaluza. Así que nada, pues de nuevo agradeciendo el apoyo a los grupos PSOE y Partido Andalucista, pues nada, alegrarme de la aprobación de la moción.
Gracias, David. Y sí hay que recordar, porque estamos hablando de sentimiento, y cuando se tiene mala intencionalidad, pues es muy fácil quebrar o tergiversar. Yo creo que hay que recordar la encuesta, ¿no?, de Opinión Pública de Andalucía, el EGOPA, que ha salido esta semana, en el que más del 70% de andaluces pues nos sentimos tan andaluces como españoles y no tenemos ningún problema en reconocer y en poner en valor a nuestra comunidad autónoma y a nuestro país. Y además, en este momento en el que nos encontramos inmersos en ese debate territorial que va a durar pues bastante, Andalucía es ejemplo de solidaridad, es ejemplo de estabilidad y es ejemplo de unión entre los pueblos. Por lo tanto, yo creo que es importante poner en valor esa identidad andaluza. Y aparte de lo que se ha comentado de los fondos, ¿no?, de europeos, esa tutela económica también se puede interpretar por el Fondo de Liquidez Autonómica, una imposición del Gobierno de España que nos ha obligado a pedir esos préstamos y que nos han hecho pagar 1.800 millones de euros en intereses. Y por eso Andalucía, que ha cumplido con su objetivo de déficit, está pidiendo poder salir a los mercados y no tener que pagar esos impuestos abusivos al Gobierno. Y se pide, y hacía referencia ante la portavoz, y creo que es necesario aclararlo también, el modelo de financiación autonómica se tiene que revisar. Se caducó y no se ha vuelto a revisar y está perjudicando a Andalucía. Más de 5.500 millones de euros lo que se nos debe ya de financiación directa, sin contar con las aportaciones a las leyes, como por ejemplo la dependencia, la que el Gobierno de España no está cumpliendo con Andalucía, y se deben ya más de 625 millones de euros. Y eso hay que ponerlo también sobre la mesa. Querer a Andalucía no es solo tener una bandera, o querer a España no tener una bandera, sino también en las políticas y en los hechos. Y creo que es algo. Esta moción yo no la he interpretado tampoco como algo institucional, era una reivindicación, porque Andalucía tiene que reivindicarse también en España y tiene que ser una parte muy activa en la construcción de la España del futuro. Una España unida, de comunidades autónomas, de igualdad de derechos entre los ciudadanos, independientemente del lugar en el que viva. Pasamos a la siguiente moción, que presenta también el grupo Participa Priego, de apoyo a la huelga feminista del 8 de marzo.
Bueno, con esta moción, que es la segunda que presentamos este mes de febrero, queremos poner también de manifiesto la situación actual que viven muchísimas mujeres, no solo en España, sino en el mundo. En España, en este caso, recordando siempre esa lacra en la que, esto sí, estamos todos perfectamente de acuerdo, en el mismo barco de eliminar esa lacra que supone la violencia machista, que ha propiciado hasta 1.000 muertes en los últimos 14 años. Pero luego también hay otras cuestiones como la desigualdad que se da en el mundo laboral. Estamos hablando de una brecha salarial de más del 20%. El otro día la semana pasada salió en el diario Córdoba un informe que se llevaba a cabo del sindicato UGT, en el que ponían de manifiesto que durante tres meses del año, en Córdoba, las mujeres trabajaban gratis, teniendo en cuenta la diferencia salarial entre hombres y mujeres. Datos tremendos que se den en pleno siglo XXI, ya entrado el siglo XXI. Parece mentira que todavía no hayamos conseguido terminar con esta tremenda brecha salarial que genera tantas desigualdades en nuestro país y también, bueno, en otras partes del mundo, pero especialmente también centrándonos en nuestro país, a pesar de que las mujeres representan más de la mitad del volumen laboral, ¿no? Las mujeres también representan el 65% de esa población mundial, precisamente porque tiene una longevidad también mayor y que se ven también muchas veces privadas de esa pensión mínima que no terminan de recibir. También podemos hablar de otras cuestiones como los casos de acoso que parece que también vienen creciendo en los últimos años, aunque afortunadamente se visibilizan mucho más que antes y ya pues no se denosta a la mujer que se atreve a denunciar este tipo de acosos, pero todavía queda muchísimo trabajo para conseguir erradicar todas estas lacras sociales en el mundo, en nuestro país y en todas partes, básicamente. Ante todo esto, esa intención de acabar con la discriminación existente entre hombres y mujeres, ejemplos que hemos visto hace poco, lenguajes inclusivos que se utilizaban por una mujer y que causaban un tremendo revuelo mediático, y lenguajes inclusivos que se utilizaban por un hombre y pasaban completamente desapercibidos y que denotan claramente el machismo integrado en parte, hay que decirlo también, en parte de la sociedad actual, creemos que es importante también reivindicar y facilitar y sobre todo también apoyar esta huelga que se plantea desde el 8 de marzo, convocada por diversos sindicatos de nuestro país. Y por ello, y ante el anuncio de dichos sindicatos de dar esa cobertura legal el próximo 8 de marzo al paro internacional de mujeres, impulsado por numerosas organizaciones de movimiento feminista a nivel mundial, el Pleno del Ayuntamiento, proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Priego de Córdoba el siguiente acuerdo, que es que tomar las medidas necesarias para garantizar ese ejercicio del derecho fundamental de huelga previsto en nuestra Constitución y en nuestra ley a todas aquellas personas comprometidas con acabar con esa discriminación social, legal, política, moral y verbal contra las mujeres del mundo. Huelga que se plantea desde esos sindicatos como un paro completo de 24 horas al día. Reivindicar también, que me lo he dejado antes, una vez finalizado el acuerdo, la necesidad de que los hombres se impliquen muchísimo en esta huelga, precisamente supliendo el trabajo que habitualmente hacen las mujeres, que pues lamentablemente, porque no tendría que ser obviamente así, y que bueno, pues se multipliquen mucho más y bueno, pues en definitiva sean solidarios también y cubran también a las mujeres que dejen su puesto de trabajo para que no se vea afectado. Por ejemplo, en los institutos tomen apuntes para luego pasárselo a las compañeras y en definitiva pues que el papel de los hombres también tiene un papel muy destacado en esta huelga. Huelga que también tiene que ser, como siempre, la huelga se propone, huelgas de consumo, huelgas de cuidados, huelgas a todos los niveles, para que precisamente la sociedad se dé cuenta a nivel mundial y perciba la importancia de ese más del 50%, más del 60% de la población mundial.
Pasamos a portavoces, Grupo Andalucista Inmaculada, ¿no?
Sí. Bueno, buenas noches. Bueno, cuando he visto la moción, a ver, qué duda cabe, es decir, se plantea un derecho constitucional, garantizar el derecho a huelga, es decir, que partimos de ahí, esto es obvio, esto no es necesario plantear una moción para un derecho constitucional, que queremos, bueno, posicionarnos, visibilizar, pues vale, me parece estupendo, entonces, en ese sentido sí, vamos a visibilizar ese día 8 de marzo. Está bien que a nivel político, pues bueno, nos expresemos y entiendo. En esta moción. Yo simplemente argumentar, o más que argumentar, animar, es decir, que no se trate solamente de hacernos visibles en efemérides, sino que la visibilización de este tipo de actos, de si de verdad queremos la igualdad, y si la queremos la igualdad, hombres y mujeres, porque esto tiene que ser de ambos, no solamente la lucha aquí, como sea solamente de un bando, no avanzamos, como en todas las luchas. Yo no lo entiendo, yo entiendo que esto es, vamos a trabajar conjuntamente, vamos a colaborar. Entonces, esto es el día a día. Entonces, lo que animo, porque, por ejemplo, para el 8 de marzo, diversos sindicatos, como ha dicho el compañero, como ha dicho el concejal, pues hay diferentes sindicatos. Uno han planteado un parón de 2 horas, otro han planteado 24 horas. Bueno, pues lo que animo es que cada una, determine en qué manera, ¿no?, se conciencia y se visibiliza esa igualdad entre hombres y mujeres, esa igualdad de género. Y esa es la clave, concienciarnos de que tenemos el mismo derecho a tener la misma igualdad de oportunidades, las mismas condiciones laborales. Una cosa muy importante del día a día es trabajar y concienciarnos las mujeres y hombres en la familia de la corresponsabilidad familiar. Y ahí se implican en las tareas domésticas. Y ahí es donde empezamos a trabajar con modelos sociales. Modelos sociales que son los que pueden cambiar y pueden transformar la sociedad porque son lo que los niños van a ver. Entonces, ahí es donde tenemos, en el día a día, ese trabajo, esa concienciación. y que cada uno desde su casa, desde su a nivel personal, entienda qué puede hacer por esa igualdad entre hombres y mujeres. Desde el ayuntamiento, bueno, desde las administraciones públicas también nos tenemos que concienciar. Creo que por ejemplo, desde el área de igualdad, desde más de hace el Centro Municipal de la Mujer lleva más de 20 años y por primera vez en este año hay un recurso que es una psicóloga que atiende a las mujeres víctimas de violencia de género, que vamos a continuar con ese recurso. Eso es actuar por la igualdad de género. Prevenir, trabajar por luchar contra esa violencia de género, asesorar a la mujer, bueno, pues eso es otro de los actos del día a día. Entonces, bueno, pues vamos a trabajar conjuntamente y no vamos a utilizar, o sea, la intención aquí sí que tiene que ser a nivel político consensuada. Aquí no valen banderas, aquí no valen, no vamos a utilizar uno en contra, no. Aquí o estamos todas a una o mal vamos. Y también tenemos que nosotros dar ejemplo. Entonces, yo mi reivindicación es, por supuesto, que cada uno libertad para sumarse a esas reivindicaciones, a esas manifestaciones, desde esa concienciación y, sobre todo, para que sirva para visibilizar eso, para visibilizar la lucha de la igualdad entre hombre y mujer en todos los ámbitos, no solamente en el laboral, pero que luego que sirva para que cada persona, desde su casa, desde su puesto de trabajo, reflexione. ¿Yo qué estoy haciendo en mi casa? ¿Yo qué estoy haciendo en mi puesto de trabajo? ¿Yo qué estoy haciendo desde mi ámbito? Porque también un acto día a día, un acto diario es, por ejemplo, más implicación de los padres en la educación, porque yo, por desgracia, veo más madres siempre en las tutorías, en las charlas. Eso es la lucha por la igualdad. Eso es. Concreciones. Entonces, bueno, pues… Muy bien, que apruebo que a favor.
Grupo Socialista.
Desde el Grupo Socialista nos sumamos también a esta moción, también diciéndole no al concejal que presenta y participa que este ayuntamiento garantiza la huelga, como no puede ser de otra manera, como derecho constitucional. Y después de la exposición que ha hecho Inma, casi cabe poco que sumar, porque nosotros vamos ahora también a presentar otra moción, pero sí que quería recalcar un dato que yo creo que es muy significativo, ¿no? Aparte de la desigualdad salarial y en todos los ámbitos sociales que tiene el tema de la mujer en general, sí que recalcaría eso a 1000 muertes. No podemos perder de vista que todos los días en los medios de comunicación vemos que muere una mujer, que muere al día siguiente otra y que está en la sociedad como arraizado y lo estamos viendo como una noticia normalizado. Eso tenemos que acabar con eso desde las instituciones, con la parte que nos corresponde y en el tema educativo. Hay que trabajar desde pequeñitos con los niños y nuestras niñas en el tema de igualdad. Así que nos sumamos también a esta moción y la aprobamos.
Grupo Popular.
Sí, muchas gracias. Otra vez voy a ejercer del traductor oficial de lo que pasa en el Pleno para que la gente que está en su casa no entienda y entienda cómo es posible que en un asunto de tanta importancia como este, como es el día de la reivindicación del 8 de marzo por la igualdad de los dos géneros de la especie Homo sapiens, de los hombres y las mujeres, ¿cómo es posible que hoy venga una moción de un partido político, venga una moción en la que, eso no lo tiene por qué saber la gente, pero lo digo yo, en la que en Junta de Portavoces intentamos que se convirtiera en un manifiesto común, como así conseguimos en la moción en contra del día, o sea, el día de en contra de la violencia de género, el 25 de noviembre, que si conseguimos que la moción de Participa Priego se convirtiera en un manifiesto y que fuera algo común, y como hoy no lo hemos conseguido? Y hoy solamente no lo hemos conseguido, como digo, me erijo otra vez en el traductor oficial, porque muchos de los partidos políticos que hoy aquí nos sentamos, especialmente Participa Priego, o Podemos, si me lo permite, la estructura, digo, no usted, están en campaña. Creo que estamos insultando gravemente a… el Cotton de Nueva York, que en el año 1909, en el 8 de marzo, fueron asesinadas por el propio dueño de la fábrica. Estas señoras estaban manifestándose en defensa de sus derechos laborales dentro de la fábrica y el propio dueño cerró la puerta y quemó la fábrica con ella hasta 129 empleadas dentro. A raíz de ese suceso, de ese trágico suceso, se le dio el color violeta a esta lucha feminista que se ha hecho desde el año 1910, como digo, porque parecía que el humo que salía de ese incendio tenía ese color violeta debido a los tintes de esta fábrica textil. Digo que hoy nosotros, y creo que la señora Nieto ha tenido una intervención muy acertada, hoy nosotros teníamos que estar aquí dando ejemplo de unanimidad, dando ejemplo de corporativismo, y debíamos de evitar que una moción en la que solamente se pedía el cumplimiento de una norma fundamental, el cumplimiento de un derecho fundamental como es el derecho a huelga, que está previsto en nuestra Constitución, en lugar de que ese una moción tan simple, con ese único acuerdo, viniera representada por un grupo político que pretendiera colgarse una medalla, deberíamos de estar leyendo un manifiesto en el que todos los 21 concejales habláramos de la importancia de reivindicar este día de la igualdad entre el hombre y la mujer. Nosotros estamos profundamente de acuerdo, como decía la señora Nieto, ha dicho muchas cosas que nosotros ratificamos, en que se trabaje por la igualdad real entre el hombre y la mujer en el mundo laboral y en el personal. Estamos de acuerdo en que la brecha salarial se siga reduciendo. Estamos hablando de que estamos en el 36% en el año 2012 y está en el 14,6% a día de hoy. Estamos de acuerdo en que se siga visibilizando esto como un problema y estamos de acuerdo en que se siga luchando, como decía la señora Manta, contra la violencia de género, sea del tipo que sea. Lo que no podemos estar de acuerdo es que este tema tan importante como el tema de la igualdad se haga de él una bandera política, porque para nosotros la igualdad es algo totalmente normal. Yo sé que ustedes son fervorosos seguidores de mi perfil de Facebook y hace unos días le hacía una publicación dedicada a la señora Irene Montero en el que ponía una fotografía en el Congreso de Nuevas Generaciones de Priego en el que la presidenta provincial era mujer, la presidenta local saliente era mujer, la presidenta local entrante era mujer, la presidenta del Partido Popular, mi compañera Cristina, era mujer, y nos faltaba en esa fotografía la secretaria general del Partido Popular de Córdoba, que también era mujer. Además, el PP fue el primer partido en designar a una presidenta del Congreso de los Diputados mujer, y la primera presidenta de la Diputación de Córdoba, al igual que la secretaria general del PP de Córdoba, que fue una mujer, fue María Luisa Ceballos, la señora que tengo a mi derecha. Por eso no entendemos necesario que tengamos que recalcar, utilizando términos como todos, todas, vecinos, vecinas, prieguenses y prieguensas, para reivindicar la igualdad, sino que lo que tenemos que hacer es creérnosla y llevarla en el día a día. Porque poner cuotas que obliguen a cubrir determinados puestos por un sexo u otro es no creerse en absoluto la igualdad, que yo os puedo asegurar que en el PP de Priego y en muchos estamentos del PP de Córdoba y Andalucía al que pertenezco, estamos más que convencidos de esa igualdad. Por eso nosotros hemos intentado con ahínco que esta moción no se hiciera partidismo, hemos intentado con ahínco que viniera como una declaración institucional, pero creo que, como he dicho, tanto PSOE como Podemos, en este caso el PEANO, están en campaña electoral y no podemos hacer otra cosa que abstenernos, porque aprobar una moción para pedir el cumplimiento de una ley nos parece totalmente absurdo. Y creo que estamos a tiempo todavía, en ese punto de comunicaciones, de que no vengan más mociones con este asunto del 8 de marzo y de que se haga una declaración institucional que la pueda hacer el señor presidente de la corporación y que el asunto de la huelga feminista o de la reivindicación del Día Internacional de la Mujer sea algo de corporación y que nunca, nunca ningún partido político haga política con un asunto tan, tan importante.
David, se queda. Gracias.
En primer lugar, agradecer las intervenciones de Paqui Mantas y de Inma Nieto. Están las dos, yo creo, muy, muy acertadas y muy, muy lúcidas hoy en su argumento para votar esta moción. También agradecer a Inma Nieto, que yo creo que nos ha expuesto algunos casos que ella vive en el día a día. Ha hablado, por ejemplo, del tema de los casos números, a lo mejor de padres, ¿no?, que asisten a reuniones de las AMPAs, reuniones escolares, y yo creo que es una de las cuestiones, yo creo, más claras, el día a día de la sociedad, que muchas veces a lo mejor no se denota tanto a nivel político, no sale en los telediarios, no sale en los informativos, pero que es precisamente por donde tenemos que empezar a construir esa igualdad. En el caso del Grupo Popular, decirles que ayer se habló precisamente en Junta de Portavoces de esta moción, de otra que se va a plantear ahora, ¿no?, y también de manifiesto. En ningún caso dijimos que no pudiéramos adherirnos a ningún tipo de manifiesto, por supuesto, a favor de declaraciones institucionales de manifiesto. Lamentablemente, hoy en día, y hay que decirlo, creo yo, con mucho pesar, pues todavía hay muchas cuestiones en las que los distintos grupos políticos, partidos, no nos ponemos de acuerdo. Podemos hablar del tema del aborto, podemos hablar de la brecha salarial, por mucho que a usted que usted haya querido negarlo. Hace muy poco tiempo, todo un presidente del gobierno que representa a todas las españolas y los españoles, así es, dijo que no nos metamos en eso cuando se trataba de intentar suprimir la cuestión de la brecha salarial y legislar, que es cuando uno demuestra la hora de la verdad, cuando uno está ahí y tiene que legislar que de verdad está interesado en acabar con esos problemas, con esa cuestión, con ese agravio comparativo que hace que algunas mujeres pues estén más de 3 meses sin cobrar respecto a los hombres. Hemos hablado de laicismo, que también podríamos hablar, tema de conciliación, a lo mejor tampoco hay el mismo punto de vista y hay que exponerlo. Tema de, bueno, como he dicho, el derecho a la voz. Campaña, son ustedes precisamente disputando un electorado de extrema derecha con otro partido que no está hoy aquí representado. No somos nosotros los que estamos en modo campaña. Ha expuesto usted también el tema de la supuesta igualdad de su partido a la hora de acceder a cargos públicos. En su día fueron ustedes los que se pusieron en contra de intentar en las listas electorales que fueran más paritarias. No son todavía de obligación de ser paritarias, pero ahora sí que hay unas cuotas en las listas electorales que obliga a incluir a mujeres. Ojalá. Esto es como tantas otras cosas. Estas leyes deberían de estar destinadas a desaparecer algún día, pero mientras tanto son necesarias, como la caridad privada. La caridad privada ahora mismo es necesaria en la sociedad, pero tendríamos que tener el objetivo de hacerla desaparecer para que algún día no sea necesaria. Pues esto es lo mismo. Las leyes para intentar llevar a cabo la igualdad, lo que se conoce como discriminación positiva en muchas ocasiones, lamentablemente en nuestra sociedad, y lo determinan hechos como que si tú ves una foto del IBEX 35, te das cuenta de verdad cuánto de paritaria es nuestra sociedad actual, a pesar de que hay más mujeres licenciadas que hombres, hay más mujeres tituladas que hombres. Te das cuenta de que luego eso no se traslada a la sociedad, no se traslada al mundo económico, se penaliza a la mujer por cuestiones como ser madre, que eso está ahí en el mundo privado, en el público no pasa ya como pasaba antes, pero en el mundo privado, en el sector privado todavía se dan estas problemáticas, y por eso pues tenemos que visibilizar esto y tenemos que también desde los ayuntamientos pedir a los gobiernos, a instituciones supramunicipales, por supuesto también con nuestras competencias, legislar para que, bueno, intentar acabar ya con esas circunstancias y que algún día pues no haya que legislar. Casi se me olvida el tema del lenguaje inclusivo que usted ha atacado, precisamente lo he expuesto en la moción, no lo he mencionado. Dice Irene Montero, ¿no?, aquello de bueno, ¿cómo fue?, portavozas, ¿no?, y se lía la de Dios. Bueno, pues una semana después Juanma Moreno dijo pacientas. No pasó nada, no pasó absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Porque era un hombre el que lo dijo? ¿Porque era del PP? No lo sé. Todavía a mí que me lo expliquen. Pero vi que no se lió absolutamente nada a raíz de eso. Y eso denota pues también ese machismo implícito, incluso en medios de comunicación, que deberían precisamente también un poco de tener esa conciencia de educar. En fin, no me gusta meterme tampoco mucho en temas nacionales, ¿no?, en los plenos. Pero bueno, ya que lo menciona usted, pues le contesto. No me gusta mucho meterme, pero denota eso, ese machismo implícito todavía en sectores amplios de nuestra sociedad. Pues nada, de nuevo agradecer las intervenciones de Paqui y de Inma, que además yo creo que han expresado incluso la moción mejor que yo seguramente, así que pues nada, gracias por el apoyo.
Gracias, y pasamos ahora a la moción del Grupo Socialista, también relativa a la conmemoración del 8 de marzo del Día de la Mujer.
Entiendo, señor Mármol, que tendrán que ratificarse la inclusión en el orden del día las mociones que no están dentro del expediente, bueno, por tanto tenemos que pronunciar.
En todas. Pues
yo entendía que estas dos, como estaban en el expediente, se podrían pasar sin ratificar la inclusión, pero si hubiera que ratificar la inclusión de estas dos que ya
pues hemos debatido, se ratifican votos a favor
de estas dos.
Sí,
que quiero hacer una apreciación con respecto a una de las mociones, como es obvio.
Grupo a favor. No. Y diga usted ¿A cuál vota en contra de la inclusión del orden del día?
Hombre, yo en este caso apelo tanto a la portavoz del Partido Socialista, pero en especial al portavoz de Participa Priego y del Partido Andalucista, de que si los acuerdos que tenemos, los portavoces, de que por lo menos las mociones pasen por junta de portavoces, y que si no pasan por junta de portavoces por algún problema técnico, que las llevemos allí, como ha pasado en otro caso, pues que por lo menos ese acuerdo lo respetemos. Ayer tuvimos la junta de portavoces a las 5:30 de la tarde, la portavoz del Partido Socialista tuvo que ausentarse y el señor Mármol nos dijo que vendría una moción sobre este tema, pero ni nos facilitó el documento ni nada. Nosotros lo hemos visto hoy, esta mañana, que hemos recibido un email, y yo creo que por el respeto y el decoro a los portavoces, esta moción debería ser retirada. Creo que además se parece mucho en la temática a la moción que acabamos de debatir, y yo ya lo he dicho, yo creo que hemos pasado de un punto en el que se presentaron 14 mociones para un pleno a un punto de acuerdo en el que, como mucho, traemos dos mociones por grupo y se pasan por junta de portavoces, y yo creo que no se debería de debatir esta moción.
Los acuerdos están cuando se cumplen por todas las partes. Entonces,
no sé en qué momento mi
cuando
grupo
no se cumple por todas las partes, pues no hay acuerdo. Se vota la inclusión en el orden del día, voto a favor, participa Priego, Grupo Andalucista, Grupo Socialista… Sí. ¿Se incluye en el orden del día?
Sí, me gustaría decir que ayer en la Junta de Gobierno efectivamente me tuve que ausentar y dije que venía otra moción para el 8 de marzo, vamos, con el Día Internacional de la Mujer, por causas mayores no pude ponerla, pero vamos, que tampoco tiene mucha enjundia como para no poder exponerla ahora mismo. Bueno, voy a leerla. En el día 8 de marzo, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Priego de Córdoba manifiesta un año más su compromiso con las mujeres, con la defensa de sus derechos y con las políticas de igualdad como instrumento para avanzar hacia una sociedad democráticamente más justa y equilibrada en la toma de decisiones entre hombres y mujeres. Reconocemos los avances que a lo largo de las décadas se han desarrollado en nuestro país en materia de igualdad, pero a la vez también reconocemos los retrocesos y recortes que se vienen produciendo en las políticas de igualdad, especialmente en el ámbito local debido al cambio legislativo que ha modificado sustancialmente el ámbito de competencias de los ayuntamientos en esta área. No puede haber una sociedad verdaderamente democrática si no somos capaces de eliminar los comportamientos y actitudes machistas que atentan contra más de la mitad de la población. Y ese machismo, fruto del patriarcado más rancio y más perjudicial para las mujeres, se extiende en todos los ámbitos, desde el familiar, social y laboral, hasta la más cruel de las manifestaciones, como es la violencia de género que se ejerce hacia las mujeres. Una sociedad libre de machismo es nuestro objetivo. Por ello, con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, desde el Grupo Municipal Socialista seguimos reclamando medidas y políticas para un verdadero cambio social que suponga una profunda transformación estructural en la que las mujeres sean protagonistas y copartícipes. En este sentido, una de las mayores desigualdades que viven las mujeres es la que corresponde al ámbito laboral. Por ello, desde el Grupo Municipal Socialista apoyamos que nuestro país cuente con una ley de igualdad laboral que contribuya a erradicar las diferentes situaciones de discriminación que tienen las mujeres en el acceso al empleo, la promoción profesional, la eliminación de la brecha salarial, que junto a la precariedad y la temporalidad conforman la columna vertebral de la desigualdad laboral de las mujeres. El Grupo Municipal Socialista valora positivamente la iniciativa propuesta por los dos sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, de convocatoria por primera vez de un paro laboral de 2 horas en la jornada del día 8 de marzo, apoyando dicha convocatoria e instando a los demás grupos municipales, a los y las trabajadores, a sumarse a dicha iniciativa como una medida de concienciación y reivindicación ante la situación generalizada de desigualdad laboral que tienen las mujeres en este país, y porque son las organizaciones sindicales las que pueden convocar un paro con arreglo a la ley. Porque las mujeres han sufrido y siguen sufriendo en mayor medida las consecuencias de la crisis. Porque las mujeres tienen de ganancia media anual cerca de 6 puntos menos de diferencia con respecto a la de los hombres. Porque la tasa de actividad de las mujeres es cerca de 10 puntos menor que la de los hombres. Porque la tasa de paro de las mujeres es 4 puntos por encima que la de los hombres. Porque el trabajo a tiempo parcial en las mujeres representa aproximadamente un tercio más que el de los hombres. Porque la brecha salarial que sitúa de media en un 23% en detrimento del salario de las mujeres. Porque la tasa de empleo entre mujeres se reduce con el número de hijos frente a la de los hombres, que aumenta. Porque las pensiones de las mujeres son de menor cuantía que la de los hombres. Por todas estas razones y, en definitiva, porque a pesar de los avances en políticas de igualdad, aún persisten graves discriminaciones de género y estereotipos de carácter sexista que impiden a las mujeres participar en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la sociedad, desde el Grupo Municipal Socialista instamos a los demás grupos municipales del Ayuntamiento de Priego de Córdoba a la aprobación por pleno de los siguientes acuerdos. Todos los grupos municipales nos sumamos a las reivindicaciones del movimiento feminista y de Comisiones Obreras y de la Unión General de Trabajadores y apoyamos la huelga promovida por estas organizaciones, definida en paros laborales en cada centro de trabajo de 2 horas por turno, y los distintos actos, manifestaciones y movilizaciones que se celebren con motivo del 8 de marzo, con el fin de reiterar nuestro compromiso activo con la eliminación de la discriminación laboral, económica y social de las mujeres. El Pleno del Ayuntamiento de Priego de Córdoba solicita a los grupos parlamentarios representados en el Congreso de los Diputados la presentación y aprobación de una ley de igualdad laboral, así como dar traslado de este acuerdo a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. El Pleno del Ayuntamiento de Priego de Córdoba solicita a los grupos parlamentarios representados en el Parlamento de Andalucía a seguir impulsando acciones positivas a favor de la igualdad entre hombres y mujeres con carácter transversal para el desarrollo de las políticas públicas de nuestra comunidad autónoma, medidas que se verán reforzadas por la inminente aprobación del proyecto de ley de modificación de la Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, que supondrá un nuevo impulso en la vida de las mujeres de Andalucía.
O participa Priego.
Bueno, ya por no extenderme en lo que ya he expuesto anteriormente, el sentido del voto va a ser a favor, también puntualizando que desde el Grupo Participa se apoya el paro al 100%, las 24 horas de la huelga, no a toda hora en este caso, como se proponen de algunos sindicatos. Por lo demás, a favor de la moción.
Grupo Andalucista.
Bueno, yo no me voy a repetir tampoco, pero sí quisiera recalcar un poco el tema de las reivindicaciones, la huelga que están promoviendo por los sindicatos, bueno, que no solamente es el parón o no es solamente sumarnos un día puntual para celebrar una efeméride, para visibilizar esa igualdad. También por parte de los sindicatos tienen que luchar por estar más presentes en las negociaciones, en los convenios, en esa lucha por si queremos esa igualdad efectiva. Pues, ¿qué es lo que le impide a muchas mujeres acceder a puestos de dirección o a permanecer en puestos de trabajo con alta responsabilidad? Pues la maternidad, como habéis manifestado antes, bueno, pues vamos a que luchen por esos permisos de paternidad y maternidad, que habrá hombres también que quieran, por supuesto, llevar a cabo la responsabilidad de crianza de los hijos. Entonces, ahí es donde tienen que también estar presentes los sindicatos y desde aquí, vamos, desde mi grupo, pues reivindicamos también eso, es decir, no solamente sumarlo en una ola puntual, sino que la presencia y los actos sean el día a día. Muchas gracias. A favor.
Popular.
Yo me ratifico lo que he dicho en la anterior moción y me ratifico lo que he dicho en tantas otras ocasiones. Me parece una gravedad tremenda que se esté debatiendo esta moción, pasándose a la Junta de Portavoces, a los portavoces de este Pleno por la mayoría absoluta. Y nosotros nos vamos a abstener porque creo que estoy profundamente decepcionado porque lo que tendríamos que hacer es tener un poquito más de respeto con las 21 personas que nos dejamos el día a día la piel por representar este ayuntamiento.
Pues nada, desde el Grupo Socialista agradecer tanto a Participa como al Partido Andalucista el voto a favor y lamentar que el Partido Popular pues no se sume a esta reivindicación, que es otra cosa.
Gracias. Pasamos a la siguiente moción que presenta el Grupo Popular, relativa a la continuación del trabajo para la aprobación del catálogo de senderos públicos y privados del término municipal de Priego de Córdoba. Tiene la palabra el portavoz.
Muchas gracias. Pues voy a hacer otra reivindicación del trabajo que hace mi grupo, igual que terminaba antes y he hecho un par de veces, porque creo que mientras que algunos grupos políticos traen mociones para hacer política, el Grupo Popular sigue trayendo mociones que le interesan a todos los prieguenses y mociones de ámbito local. Y como ya he dicho, nosotros creemos que el resto de mociones que ustedes han traído deberían de ser declaraciones institucionales y no mociones con sesgo político. Como decía el señor presidente de la corporación, traemos una moción para la continuación del trabajo para la aprobación del catálogo de senderos públicos y privados del término municipal de Priego de Córdoba, y yo no voy a leer la exposición de motivos porque me gusta más explicarlo y que la gente nos entienda. Cuando He tenido el lujo de ser durante 6 años el concejal de turismo de este ayuntamiento. Me he encontrado en muchas ocasiones la problemática de querer poner en valor rutas senderistas o rutas cicloturistas y poder meterlas en catálogo, poder meterlas en guías turísticas y poderlas así promocionar por todo nuestro territorio y darle esa herramienta a todas las personas que nos visitan, pero sin embargo me he encontrado con una traba o con una piedra en el camino, y era que en muchas ocasiones no conocíamos muchos de los caminos por donde deberían pasar esas rutas senderistas, no conocíamos quién era el propietario, de quién era la titularidad de ese camino. Por tanto, decidimos desde en los años 2016 y 2017, cuando volvimos a entrar en el gobierno después de esas elecciones de mayo de 2015, decidimos retomar un asunto de máxima importancia como era la aprobación de un catálogo de caminos, sobre todo de la mano de esa herramienta que ponía el SAU, el Servicio de Urbanismo de la Diputación de Córdoba, esa herramienta que ponía a disposición de todos los municipios. Nuestro principal objetivo fue recuperar ese trabajo que había hecho por aquel entonces en el pacto entre el Partido Andalucista y el Partido Popular, el trabajo que había hecho mi compañera María Luisa para generar ese documento, ese catálogo de caminos que no llegó nunca a aprobarse en cuanto que en el año 2007 volvió a entrar el Partido Socialista en el Gobierno, y recuperar ese trabajo. Para ello diseñamos 2 contratos con los programas Emplea Más 30, uno para un monitor deportivo y otro para un ingeniero agrícola. Se empezaron a hacer esos trabajos. Yo tuve la posibilidad de llevarlo a la Comisión de Turismo de la Mancomunidad de la Subbética, y era por aquel entonces el representante del Ayuntamiento de Priego, y le hice partícipe al resto de representantes para que todos los ayuntamientos se pusieran de acuerdo e iniciaran también ese catálogo, de tal manera que pudiéramos ofertar caminos como por ejemplo el GR7, que pasa por Rute, que pasa por Carcabuey, que pasa también por Almedinilla, y que no solamente nos limitáramos a caminos que correspondieran al término municipal de Priego de Córdoba. Como digo, desde que el tripartito, desde que el mes de mayo del año 2017 ustedes accedieron a la alcaldía, nuestro grupo, no sé si se está haciendo, pero nuestro grupo no ha tenido conocimiento de que se esté haciendo ningún trabajo más a este respecto, y nos sorprendíamos porque titulares como el que aparecía el otro día, a principios de febrero, del año 2018, en el diario Córdoba, que aparecía un titular que decía: Medio Ambiente deja de ofertar el sendero para acceder a La Tiñosa. Nos sorprendíamos porque, claro, si no se hacía este trabajo, era evidente que titulares como estos eran cada vez más, iban a ser cada vez más habituales. Y no por otra cosa, sino porque cuando se duda de la titularidad de un sendero, ya sea público o ya sea privado, lo normal es que acabe el socio privado o la persona privada acabe en disputa con el propietario público. Así que, por tanto, no solamente con esta búsqueda de potenciar turísticamente en nuestro municipio, sino también porque en muchos casos es cosa de justicia. Sabemos, como se dice vulgarmente, que hubo gente que utilizó el camino para hacer su propia finca y que, por tanto, desde hace años hay un camino público pasando por fincas privadas y que ni ellos mismos lo saben, y creemos, por tanto, que no solamente es para potenciar turísticamente nuestra ciudad, sino también es un caso, como decía, de justicia. Por tanto, los acuerdos que se proponen es, primero, que desde el Ayuntamiento se continúen los trabajos para la redacción y aprobación del catálogo municipal de caminos de Priego de Córdoba. Segundo, que se dé traslado a la Mancomunidad de la Subbética, así como a los otros 13 municipios que conforman nuestro territorio comarcal, del presente acuerdo, combinándolo a afrontar expedientes similares para alcanzar el mismo objetivo para nuestro desarrollo turístico vinculado. Y tercero, en otro orden de asuntos, pero relacionado directamente con el objeto de esta moción, se plantea a la Consejería de Medio Ambiente la necesidad de solucionar el problema del acceso a La Tiñosa, dado el enorme interés que esa cumbre tiene para naturalistas, senderistas y turistas. Este tercer punto, señor López, está claramente hecho para apoyar lo que sé que desde la Consejería de Deportes se está haciendo, y es que se empiece a trabajar con los propietarios privados de La Tiñosa, con Medio Ambiente y con, por supuesto, con la Delegación de Deportes, para que La Tiñosa llegue a un acuerdo y podamos evitar que ese titular que aparecía a principios de febrero, primero, que se anule ese titular y que no vuelva a aparecer nunca más, porque nuestra Tiñosa tiene que ser un recurso turístico importantísimo para el desarrollo de nuestro pueblo.
Participa Priego.
Bueno, esta moción creo que se presenta también en gran medida para intentarse también apuntar aquí un tanto político, a pesar de que se hable luego de que si alguien está en campaña o deja de estar en campaña, en lugar de cuestionar pues ciertas cosas que se han estado haciendo en los últimos días. Se ha hablado, por ejemplo, también de los programas Emplea Joven, Emplea 30, ¿no? Sabiendo usted perfectamente, también como nosotros, que esos programas son transitorios y no se contratan personas para toda la vida, ni mucho menos, sino para una serie de meses, 3 meses, 6 meses, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ese trabajo se desarrolla y, por supuesto, se sigue desarrollando mientras estaban los trabajadores del empleo. Luego, posteriormente, pues hay que continuar ese trabajo que se puso en marcha, pero claro, ya sin esos empleados también municipales en aquel momento subvencionados por la Junta de Andalucía. Se ha empezado a trabajar precisamente en lo que ustedes han estado mencionando. Nuestra preocupación absoluta, además, yo como concejal de Deporte, de Medio Ambiente también en este caso, y a nivel de grupo político que también estoy defendiendo, por la cuestión de la Tiñosa, ha habido ya reuniones. Ahora, pues, posiblemente, no sé si la defenderá luego el alcalde o no, pondrá encima de la mesa lo que se ha estado haciendo ya para intentar solucionar esta cuestión que precisamente ha saltado en los últimos días de la Tiñosa. En primer lugar, lo más inmediato es también habilitar ese sendero que recuperar esos permisos, ya que precisamente debido a un intento de señalizar más aquel sendero, pues nos encontramos con esas piedras en el camino. Pero bueno, sabemos cómo van estas cosas y esperamos recuperar pronto precisamente esa posibilidad, sobre todo para los senderistas, y teniendo en cuenta el valor turístico, el valor de patrimonio natural que tiene el pico más alto de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Por lo tanto, pues se ha estado trabajando precisamente en todo esto, pero bueno, a ustedes supongo que les preocupará más llegar a la cuestión de ese tanto político que se pueda dar. Se ha mencionado también el tema del GR7 en el que parece que existe un compromiso de esta corporación, ya antiguo, pero que estaba ahí, de colaborar precisamente con el mantenimiento de ese sendero que hoy en día se encuentra prácticamente, bueno, inundado por la maleza, así que tendremos también que intentar rescatar ese acuerdo y también, bueno, por supuesto, en colaboración con todas las administraciones, que es como se tienen que hacer las cosas, en este caso, proponer medio ambiente, también con la Junta Rectora, bueno, absolutamente todo el mundo implicado y, por supuesto, dialogando, que se hagan las cosas, por supuesto, por las buenas con los propietarios, para recuperar, pues, por ejemplo, esta cuestión. Y lo de GR7 es lo que ya mencioné anteriormente, ¿no? Que existe ese compromiso y que, pues, lamentablemente, en estos últimos años, los que ustedes también han gobernado, no se ha ejecutado, no se ha llevado a cabo ese mantenimiento, ni ese, no sé lo que se habrá trabajado a nivel de GR7 por parte del ayuntamiento desde el equipo de gobierno anterior, y ahora pues tenemos esa sensibilidad que esperemos también poder llevar a buen término. Así que bueno, en este caso la moción, por el tono partidista, estoy de acuerdo con el fondo, pero también es verdad que pide cosas que ya se están haciendo, que no entiendo tampoco ese sentido de pedir algo que ya se está haciendo, y además siguiendo incluso, si seguimos además vuestro criterio a la hora de posicionaros en mociones anteriores, pues creo que lo justo es abstenerse en esta moción.
Grupo Andalucista.
Bueno, absurdo le parece al portavoz del Grupo Popular una moción para cumplir la ley, y a mí absurdo me parece presentar mociones para que se hagan cosas que ya se están haciendo. Parece que últimamente la tendencia. Absurdo para mí, pero inteligente para el Grupo Popular. De este modo, si se consigue algo, será porque ellos lo pidieron y será porque ellos lo hicieron. Lo dejaron medio hecho, ¿no? En este asunto, yo creo que en la moción se mezclan tres cuestiones diferentes. El tema del acceso a la Tiñosa, como ya ha comentado mi compañero David, este equipo de gobierno ya está teniendo contactos con todos los agentes implicados para encontrar una solución y llegar a un acuerdo, un itinerario alternativo. Ahí trabajando Alcaldía y la Concejalía de Deporte y de Medio Ambiente. En el tema turístico, pues también se está trabajando desde turismo. De hecho, cuando terminó ese contrato, emplea más 30 de monitor deportivo, en el que hizo pues diferentes rutas de senderismo, rutas a caballo, incluso se trabajó sobre la ruta circular de la Subbética. No se quedó ahí el trabajo, no fue en balde. Ese trabajo se está usando en la oficina de turismo, se creó un usuario del ayuntamiento en Wikiloc y las rutas pues están subidas ahí. Además, se pasa la información vía mail a todo el visitante que se interesa por ello. Y un tercer Un tercer asunto que yo creo que se mezcla en esta moción es lo que se refiere a puramente caminos rurales o inventario, ¿no? En este caso, pues como delegada de Inventario Municipal y de Agricultura también, pues voy también a mencionar un poco lo que se está haciendo al respecto. El ingeniero técnico agrícola que se adscribió a la Delegación de Obras y Servicios comenzó un catálogo de caminos tomando como base un programa público que todo el mundo se puede descargar, que usa la Diputación de Córdoba a modo de base de datos de todas las infraestructuras municipales de la provincia, en tema de luminaria, contenedores, tuberías, jardines. Pues bien, con ese programa se estuvieron recabando e introduciendo datos. Esto fue iniciado efectivamente con el anterior equipo de gobierno y finalizó una vez estando el nuevo equipo de gobierno. Este catálogo quedó incompleto, no solo porque ese trabajo, que requiere de mucho más tiempo y más personal, sino también porque no estaba en ese momento lo suficientemente desarrollado el programa para el que se refiere a caminos concretamente. Pero lo fundamental aquí es determinar la titularidad, como se ha dicho, de los caminos, ¿no? Como se comprenderá, pues también hay que salvaguardar los derechos de los particulares y no creo que baste con en un programa poner público o privado un determinado camino y que venga al Pleno y se apruebe un catálogo. Hay que seguir unos criterios registrales, catastrales, de hecho, lo que se determine y en ello es lo que se está trabajando ahora. Después de terminar con aquellos contratos del Emplea, la técnico encargada de caminos ha asistido a varias jornadas de formación, está en contacto con el servicio de Diputación encargado de este tema, desde donde se están elaborando una plantilla específica para caminos, que hasta ahora pues no se contaba con ella. Está también en contacto con otros ayuntamientos que han trabajado en el tema. Y bueno, a nivel político también decir que tenemos ya un borrador de ordenanza de camino, que si bien necesita completarse a nivel de sendero, a nivel medioambiental o turístico, porque está elaborada desde el área desde la Delegación de Agricultura, pues hace referencia expresa a ese catálogo y a los datos que se quiere que contengan las fichas de cada uno de esos caminos. En breve, pues lo podré pasar al grupo de la oposición, pero en fin, aquí tengo el artículo 26, que es el que habla de ese catálogo municipal de caminos rurales, pues el que se establece pues de la letra A a la letra N de información que creemos que es importante que ese catálogo de caminos pues contenga. En definitiva, pues está el día 8 de mayo, así que vamos a votar en contra, no por el fondo del asunto, sino por ese interés que parece que está aquí en esta moción, ¿no?, de quererse apuntarse las medallas de todo lo que este nuevo equipo de gobierno realiza.
Grupo Socialista.
Sí, bueno, pues después de la intervención tanto del portavoz de Participa como de la concejala de Alba, pues la verdad que extenderme mucho más, pues no, porque casi es prácticamente la información que Alba, pero sí que, como dicen, una imagen vale más que 10 palabras, pues está aquí la guía de sendero, que es la que se tiene ahora mismo, ¿no? Y luego también, pues como bien había dicho, pues se sube al Wikiloc, está subido también el tema de senderos, que es todo lo que se está trabajando, con lo cual, pues intentar decir que no se está haciendo nada, pues aquí está claro de que se está trabajando y mucho en este tema. Y nuestro voto va a ser en contra por lo mismo.
Portavoz.
Entiendo que la moción va a depender del voto de calidad de alcaldía. Falta uno. Quedaría rechazada la moción, ¿no? Bueno, yo sinceramente traía solamente la primera intervención, la segunda no lo esperaba, porque es verdad que en muchas ocasiones ustedes han querido dejar en este pleno al Grupo Popular totalmente solo y traíamos una moción de algo de tanto consenso como esto y claro, no me sorprendía muchísimo pensar en que se podía votar en contra de esto. Yo creo que ustedes en algunas ocasiones traían su discurso preparado y daba igual lo que yo dijera en esta intervención. De hecho, Señor López, en el tercer punto lo he dicho al hablar, al hacer mi exposición, de que precisamente ese tercer punto buscaba el apoyo del trabajo que sé que está haciendo, desde luego, no lo sé gracias al señor portavoz de Participa, concejal de Deportes, sino que lo sé por aquellos terceros que también han hablado conmigo para preocuparse por el asunto de la Tiñosa. Por tanto, un punto que era precisamente para apoyarle a usted en el trabajo que está haciendo el Ayuntamiento y que saliera el mensaje corporativo de que el Ayuntamiento, el Pleno de la Corporación Municipal, los 21 concejales, están de acuerdo en que se inicien negociaciones, pues precisamente lo que ustedes han utilizado como argumento para votar en contra. Yo me sorprende muchísimo porque todo lo que hoy se ha dicho aquí, el catálogo de camino ese lo presenté yo en Fitur, la cuenta de Wikiloc la creé yo cuando era concejal de Turismo, porque creo que es el servidor más popular y el que mejor se utiliza, y que se esté hablando aquí de que existe un catálogo incompleto, además de que el documento es de una enorme complejidad, porque lo dice, señora Ávila, lo dice el primer párrafo, la última frase lo dice, este documento tendría naturaleza de ley y, por tanto, alcanzar su finalización supondría una enorme complejidad en un periodo breve. Es decir, nosotros mismos estamos reconociendo que no pretende ser solamente un catálogo en una plataforma digital, sino que pretende tener tanta importancia como, por ejemplo, la titularidad catastral de un inmueble en cualquier núcleo urbano. Así que yo digo que con el estupor de pensar que una moción que venía para que se iniciara un trabajo político, para que se continuara un trabajo político, para apoyar lo que el equipo de gobierno está haciendo, ha encontrado el rechazo simplemente porque quien la enuncia y quien la trae es el Grupo Popular. Y yo creo que, en esta manera, lo único que quedan retratados son ustedes con este sectarismo de excluir completamente a los representantes del 43% de la población de Priego y del 40% del Pleno en este Ayuntamiento. Pero, en fin, allá ustedes, porque por su acto los conoceréis.
Así mismo es. No, está 9 porque no sé si se ha dado cuenta que le falta un concejal, que se ha salido del Pleno. Está 9. Por lo tanto, esta moción queda rechazada, porque el interés que tiene su grupo, pues… ¿Perdón? Ah, perdón. No es precisamente la de apoyar a este equipo de gobierno, sino de intentar paralizar, bloquear, obstaculizar… todo lo que vaya en contra de las actuaciones que se están llevando a cabo. Y este ayuntamiento sigue trabajando. Sigue trabajando a pesar de que ustedes intenten paralizarlo. Y con este tema se ha seguido y se sigue trabajando. Y como bien ha dicho antes David, le informo para que tengan conocimiento, porque no tienen que… Ustedes ponen una moción para que sigamos trabajando porque es que trabajamos, sin que nadie nos tenga que decir. Trabajamos porque estamos comprometidos con nuestro pueblo y nuestra aldea. El tema que salió en prensa en Diario Córdoba sobre La Tiñosa, como bien saben, la cima de La Tiñosa es de propiedad privada. Hubo un intento de poder poner por parte de la Consejería de Medio Ambiente más señalización y se encuentran con la negativa. Yo creo que ha sido también, en parte, no se ha explicado bien a la familia propietaria en qué consistía esa autorización. La familia reside fuera de Priego. Yo he estado personalmente hablando con ellos, aunque es un tema que es competencia exclusiva de consejería, pero el interés que nosotros tenemos para el turismo, para el disfrute de las vecinas y los vecinos de Priego también de ese espacio, en Semana Santa tienen previsto poder asistir para que se les pueda explicar en qué consiste lo de la autorización. Y es que la Junta de Andalucía, en este caso, el titular era deja de ofertar, porque no puede dar una autorización. No es que la gente no pueda subir, es que no puede dar autorización para que accedan a una finca, una parte de esa parte de La Tiñosa, que es privada. De la familia ha causado ningún perjuicio ni al pueblo, ni al parque, y esperamos poder tener en los días, pues, cercanos a la Semana Santa, una reunión con ellos. El Ayuntamiento, en este caso, actúa como intermediario para intentar que se llegue a un acuerdo entre consejería y propietarios para que den una autorización permanente y sea no tengan que pedir la autorización a la familia, sino que la pidan directamente a la consejería cada vez que haya un grupo de personas que quieran subir. Siempre fomentando, además, y creo que es necesario, porque una de las quejas que estaban, pues que hay personas que suben de una forma, pues no, no muy cívica con el respeto al medio ambiente, y hay que fomentar, ¿no?, pues todo ello de que, bueno, pues subían con animales, entonces, de que haya unas normas también, unas recomendaciones para poder acceder y que se siga pudiendo disfrutar del patrimonio natural que tenemos en el Geoparque de la Sierra Subbética. Ahora se hace un receso, antes de pasar a la otra moción, un receso de 2 minutos del pleno. Por lo tanto, ruego que se corte la emisión.
A tu lado, como siempre, Radio Priego.
¡Asa! ¡Mira!
¡Sí! Flamencos sin fronteras.
Para que sueñes.
Sueña.
Para que te entretengas.
Dale.
Para que te distraigas.
Atención.
Para saber.
Conocimiento.
Para sentir.
Escuchando.
Para emocionarte.
Emoción.
Para ilusionarte.
Ilusión.
Para que goces y diviertas.
Diversión.
Para que te aficiones.
Afición.
Para todo eso y para lo que tú quieras, te traigo Flamenco sin Fronteras.
Flamenco sin Fronteras.
Mira, mira.
Flamenco sin Fronteras, en este punto del dial.
Radio Priego, 107.0. Más tuya que nunca.
Jazz en el aire, un viaje alucinante por los grandes momentos del jazz. Un programa de Julián Henares desde Andalucía y para el mundo. Jazz en el aire, para los amantes de la música de jazz.
Los domingos a las 8 de la tarde en Radio Priego. El marcador de Radio Priego. Todos los viernes a las 12 y media conoce la actualidad del Priego Club de Fútbol. Partidos, resultados, jugadores, lo que necesitas saber sobre el equipo de tu ciudad a través de la emisora de todos los prieguenses. El deporte en tu onda, con el marcador de Radio Priego. Más tuya que nunca.
Radio Priego, además de estar en frecuencia modulada, también en internet. Noticias, programas, novedades y todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad en radiopriego.net. Porque estamos cerca y llegamos lejos. Sigue a Radio Priego en la red y llévate tu ciudad a donde quieras. También en Twitter y Facebook. La actualidad al minuto. Priego en punto. Conoce todo lo que pasa a tu alrededor a través de Radio Priego. De lunes a viernes, media hora de información diaria en tu sintonía más cercana. Conoce toda la actualidad de la jornada a las 2 del mediodía y a las 8 de la tarde. Y los sábados a las 12, un completo resumen de las noticias más destacadas de la semana. Porque estamos comprometidos con la información veraz, objetiva y cercana, Priego en punto. Servicios informativos de Radio Priego. Conecta con la actualidad.
Hola, soy Jesús González. Y sabes una cosa, te espero cada día, de lunes a viernes, aquí, en esta tu emisora, Radio Priego 107.0. De lunes a viernes, entre las 4 y las 6, repasamos novedades, información musical de tus artistas y grupos favoritos. Todo aquí en Radio Priego 107.0. Cuento contigo, no me faltes, de lunes a viernes a las 4.
¿Quieres utilizar la emisora de todos los prieguenses para mandar un mensaje, saludar o felicitar a alguien? Pues hazlo cada día, de lunes a viernes, desde la 1 del mediodía, en Te la dedico, el espacio de Radio Priego, diseñado especialmente para ti. Envía un mensaje o nota de voz a través de WhatsApp en el teléfono 663-378-659 o bien a través de nuestras páginas de Facebook y Twitter. Exprésate por medio de las ondas. Radio Priego, más tuya que nunca.
Todos estos temas y muchos más en la caja sonora.
Los de cucarachas van recorriendo las calles, invadiendo nuestra casa y contaminando el aire. Dejan un rastro.
It's good.
Radio Priego 107.0.
¡Asa! ¡Mira!
¡Sí! Flamenco sin fronteras.
Para que sueñes. Sueña. Para que te entretengas. Dale. Para que te distraigas. Atención. Para saber.
Conocimiento.
Para sentir.
Escuchando.
Para emocionarte.
Emoción.
Para ilusionarte.
Ilusión.
Para que goces y diviertas.
Diversión.
Para que te aficiones.
Afición.
Para todo eso y para lo que tú quieras, te traigo Flamenco sin Fronteras.
Flamenco sin Fronteras.
Mira, mira.
Flamenco sin Fronteras. En este punto del dial.
Radio Priego 107.0. Más tuya que nunca.
Jazz en el aire. Un viaje alucinante por los grandes momentos del jazz. Un programa de Julián Henares desde Andalucía y para el mundo. Jazz en el aire para los amantes de la música de jazz.
Los domingos a las 8 de la tarde en Radio Priego. La voz de la calle. Conoce la opinión de la ciudadanía y exprésate en Radio Priego. Eloy de Valverde saca el micrófono a pie de calle para consultar a los prieguenses su parecer sobre asuntos de actualidad, las cosas que les afectan o los temas de mayor interés del momento. Porque tú haces la radio, la voz de la calle. Cada lunes a las 12 del mediodía.
Hola, soy Jesús González y ¿sabes una cosa? Te espero cada día, de lunes a viernes, aquí, en esta tu emisora, Radio Priego 107.0. De lunes a viernes, entre las 4 y las 6, repasamos novedades, información musical de tus artistas y grupos favoritos. Todo aquí en Radio Priego 107.0. Cuento contigo, no me faltes, de lunes a viernes a las 4.
Radio Priego, además de estar en frecuencia modulada, también en Internet.
Le agradezco al señor Mármol que me dé la palabra para comunicar que en ara a encontrar la moción para que la gente lo sepa que venía ahora, buscaba el defender que se acometan las obras para la variante de la Angostura, y ayer en Junta Portavoces intentamos buscar un texto conjunto. El texto conjunto ha llegado ahora y en ese pequeños matices que muchas veces son un mundo, que nos discrepábamos el Grupo Popular y el resto de grupos del Gobierno, pues hemos decidido dejar la moción sobre la mesa con el compromiso claro de que no más de un mes nos pongamos a trabajar en definir quiénes son los agentes sociales y políticos que deben de hablar de este asunto tan importante como la variante de la Angostura, para que no le echemos siempre la culpa a la Junta de Andalucía del retraso, y esperando que en el pleno del mes de marzo, a más tardar en el pleno del mes de abril, si no somos capaces de orquestar este grupo de trabajo, pues traer esta moción para que sea algo unánime. Yo lo he dicho en muchas de las intervenciones y lo he dicho muchas veces en Junta de Portavoces. La Corporación Municipal, al margen de lo que haya pasado en el mes de mayo del año 2017, la Corporación Municipal tiene que tener temas que son de corporación. Y creemos que el tema de los hospitales, que no ha pasado con éxito por aquí, y el tema de la variante de la Angostura, entre otros muchos, son temas de corporación. Y ahí siempre vaya a encontrar al Grupo Popular para que cuando salga una voz de Priego de Córdoba salga con la unanimidad, para que a los representantes políticos de las instituciones superiores siempre lo entiendan, en que en estas cosas por lo menos todos los prieguenses vamos a una. Así que se retira la moción.
Gracias, y creo que debe de ser ese el marco en el que nos movamos las personas que estamos en este salón de pleno, que si bien representamos a partidos políticos, el interés principal y por el que nos debemos mover es mejorar y además defender los intereses de Priego y de las aldeas. Y yo creo que ahí tenemos que trabajar todos a una y debemos de llevar además una voz unánime para reclamarle a las administraciones lo que es justo, lo que es necesario para el desarrollo de nuestro pueblo. Espero que podamos llegar a ese buen entendimiento. Pasamos, por lo tanto, a la segunda parte del pleno: información y control, correspondencia, comunicaciones y protocolo. El expediente 3590/2018. Quería comenzar este apartado con el pésame de la Corporación Municipal por la pérdida de Venancio Blanco, que durante muchísimos años estuvo trabajando por la cultura en Priego, hijo adoptivo de esta localidad, y además de las personas que estamos aquí sentadas, pues quizás Miguel es la persona con la que más trato pues tuvo a lo largo de todos los años que estuvo aquí. Así que manifestar el pésame unánime de esta Corporación Municipal, que se trasladará a su familia y también a la fundación que lleva su nombre. En el apartado de perdón.
Sí, también yo quería darte el pésame al señor alcalde por el fallecimiento de su abuelo.
Bien, gracias. En el apartado de felicitaciones a Dolores Ortiz Toro, Maribel Ramos Miranda y Mari Carmen Aguilera Muñoz por el podio conseguido en el Trail Los Cachorros Monachil. A Rafael Rodríguez Pedraja por proclamarse campeón de la categoría junior en la carrera de Villafranca. Al equipo Lix Priego Bot de Fernando III el Santo por llegar a la final del certamen que se desarrollará en Logroño en los días 10 y 11 de marzo. Han superado pues en Córdoba ganaron hace dos fines de semana y ahora van a tener la oportunidad, además de un tema interesantísimo que llevan de innovación, de robótica, con un tema de agua, y pues vamos a tener este equipo de casi 24, son 24 contando a los profesores también, de jóvenes prieguenses de un instituto como Fernando III, llevando el nombre de Priego a esta fase final. Al Hotel Museo Patria Chica por un oro y una plata en el torneo estatal de tenis de mesa disputado en Valladolid. A la futbolista del Calvario Priego, Eva Hidalgo Cubero, que ha conseguido, jugando con la selección cordobesa de Alevín, el Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales Alevín Femenino de Fútbol 8. A Nono, Antonio López Serrano, por haber sido, ¿no?, reconocido el Conservatorio Elemental de Música con su nombre, hecho del que nos alegramos profundamente todos los miembros de esta corporación municipal. Al senior del Boca Fútbol Sala de Priego por proclamarse campeón de Liga Segunda Andaluza Senior Temporada 2017-2018. Al Club de Karate Sotocán Villoslada por las medallas conseguidas en el Campeonato de Andalucía de Karate Infantil 2018. Han sido Darío Durán Ruiz Plata, Ibrahim Basmartos Plata, Amelia Alcalá Zamora Bronce y Paula Nieto Ordóñez Bronce. También felicitar a la firma amparada en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida, Priego de Córdoba, que han obtenido reconocimiento en varios concursos, como en el certamen Experience the World of Olive Oil 2018, en el premio Fiera Natura, y han sido la empresa Almazara de la Subbética. Bueno, han sido toda Almazara de la Subbética. Y si hay alguna felicitación, agradecimiento, sí quería un agradecimiento especial a Neumáticos Felipe, que como bien saben colaboró al ayuntamiento por el trabajo que realizaron. Por lo tanto, también ese agradecimiento. No sé si algún compañero de la corporación tiene algún.
Pues, queríamos también felicitar a Seis Virgen de la Cabeza y a Elías Carmen Panteón porque han sido seleccionados con el proyecto Buenas Prácticas Educativas entre 12 de toda la provincia de Córdoba, y creíamos que era un asunto de importancia y relevancia como para traerlo a este pleno.
Y se la olvidaba. Y a Inma Nieto, a nuestra compañera, que también ha conseguido un premio nacional, porque recogieron además hace poquito en Madrid, por el trabajo que están desarrollando en los centros educativos en los que trabajan. Por buenas prácticas. Pasamos al punto número 2, expediente 3601/2018, control de decretos y resoluciones de alcaldía y su delegado desde la 525/2018, de fecha 23 de enero de 2018, hasta la 1656/2018, de fecha 20 de febrero de 2018. Hay que dar cuenta, estaban disponibles. Y pasamos al punto número 3, ruego y pregunta.
Sí, primero rogaría o rogar, mejor dicho, que en el servicio de minusválido del cementerio, que se adapte a minusválido. Se arregló y la leyenda en la puerta y un cartelito de minusválido, pero no tiene ningún elemento de adaptación a minusválido. Entonces, que se haga lo antes posible porque no tiene sentido, ya que se ha arreglado, que se ponga los elementos necesarios para que sea un aseo de minusválido. También nos dicen se ve en la calle San Luis, se ha quitado en el solar, se ha quitado la valla para arreglar la acequia.
Sí. Como usted sabe, se está arreglando la parcela que corresponde al señor Díaz y resulta que tenemos un tapón y ese tapón pues lo ha arreglado Agua de Priego. Falta pavimentar esa zona que es la que usted está diciendo.
Que se acelere lo antes posible para que se...
En el momento que la lluvia nos deje y la estabilidad del terreno, porque sabe usted que hay mucho fango en esa zona, se va a proceder al hormigonado.
De acuerdo. Sí, también en la cava se ha realizado hace poco una rampa que en un principio se diseñó por el técnico municipal junto con la empresa. Después se deshace y ahora ha resultado una rampa absolutamente inútil para minusválido. ¿A qué se debe ese cambio de ejecución de la rampa y qué se va a hacer? Porque es que es intransitable una rampa de minusválido anti minusválido.
No se ha hecho ningún cambio de rampa. Lo único que se ha hecho es que se ha cambiado la baldosa, porque era una baldosa que considerábamos más anti... había una baldosa menos antideslizante y se ha cambiado por punto de diamante. Ahora, si el trazo no es correcto y demás, pues se mirará.
No, perdone usted. Y la rampa se hizo con una inclinación y ahora se ha hecho con otra rampa totalmente distinta. Porque es que ya un peligro todos los días.
Coincido plenamente. Es un peligro. La rampa menos accesible, pues la verdad es que es todo.
Por supuesto que si está mal, se ejecutará.
La deshicieron, la han vuelto a hacer, pero es que sigue igual, peor. Sí.
Que se haga lo antes posible, pues es que es una rampa para minusválidos, antiminusválidos, porque no se puede utilizar. Es que exagerada la pendiente que tiene. Y también al señor López, ¿cuándo se va a sacar a licitación del cartón comercial?
Estamos pendientes de otra posibilidad que se abrió, como ustedes ya conocen, con Diputación, y una vez se valoren todas las alternativas, pues se decidirá por parte de todos, creo que tenemos que decidirlo, cuál es el formato que queremos darle al cartón comercial, si seguir con el sistema actual o plantear otras alternativas.
¿Y cuándo se va a adjudicar o a firmar el contrato del limpio punto móvil?
¿Del punto limpio móvil? Pues estaba ya para firmarlo, pues si había algún problema por parte de la Secretaría, pues en cuanto se solucionen esos problemas.
Lleva como una semana o así de retraso.
Lleva un par de semanas.
Sí. Está ingresado el representante. Se ha dejado pendiente solamente.
Bueno, contestado queda.
Y con respecto al punto limpio fijo, si nos llegó el convenio, qué pretenden hacer. ¿Hay alguna? ¿No adelanta algo?
Bueno, si ustedes han visto el convenio, se prevé para cuando el ayuntamiento, para el punto limpio fijo, para cuando el ayuntamiento tenga el punto limpio fijo en propiedad, cuando se ha construido la vega, y el convenio se plantearía para el año que viene, en cualquier caso. estamos estudiándolo, se ha pasado a ustedes también para que lo estudien, lo valoren y bueno, pues ojalá podamos, la decisión que se tome me gustaría que fuese unánime en este caso, yo creo que sería importante porque como habéis visto el convenio se ha planteado por una duración de 4 años y yo creo que este tipo de cuestiones sería bueno que las pudiéramos acordar entre todos.
Estoy totalmente de acuerdo, pero creo que para poder fijar y tomar una postura unánime para la corporación, lo primero que tenemos que saber es los gastos. Viene el convenio, viene parte de los gastos, pero hay muchos más gastos que tiene que asumir el ayuntamiento, que vienen pero no están cuantificados, como el consumo eléctrico, como el consumo de agua, como el mantenimiento de instalaciones, como así todo el canon que tenga que pagar de todos los materiales que el ayuntamiento deposite en ese nuevo punto limpio móvil. Y la verdad es que me sorprendió un poco porque en este pleno usted mismo dijo que quería que Prinsa y la basura la reasumiera el ayuntamiento. Entonces, me sorprende que ahora se quiera que el punto limpio fijo vuelva o se gestione por una empresa pública, que me dé igual la que sea, una empresa pública que puede subrogar, que puede ella también al mismo tiempo sacar eso, que no le va a sacar ningún beneficio a Priego, que se va a destruir empleo por parte de la empresa que está llevando ahora. Entonces me sorprende, por eso quería saber el punto que usted iba a tomar sobre eso, porque si se hace eso, es todo lo contrario que se decía antes. Entonces, ¿hay algún motivo más? ¿Esconde algo ese convenio? Pues es que no lo entiendo. No se ría que esconda algo, no soy mal pensado ni malintencionado, simplemente que no sé por qué ese cambio de criterio. Entonces, no sé si se ha decidido algo, si se va a decidir o cuál es el planteamiento.
Bueno, son varias cosas. El tema de los suministros, en cuanto el punto limpio sea nuestro, los vamos a tener que asumir sí o sí. Agua, luz, ahora mismo no lo asumimos porque el punto limpio no es del ayuntamiento, el punto limpio pertenece a una empresa, como usted bien sabe. De la otra cuestión, una cuestión ya, por supuesto, política, del tema de Empremasa, nunca fue precisamente esto. Ya a lo mejor lo tengo que responder más como portavoz de Participa Priego que como delegado de Medio Ambiente, entiendo yo, porque usted hace una locución sobre una cuestión que planteé yo cuando era portavoz de Participa Priego, que sigo siéndolo, por supuesto. Tendremos que ver, por supuesto, en el convenio lo que hay que analizar son los pros y los contras, que por supuesto que los tendrá también. Tendremos que valorarlo todo y tendremos que ver la posibilidad. Tema de la basura, yo no creo que fuera tampoco la prioridad absoluta. De hecho, siempre ha habido otros servicios en los cuales hemos hecho mucho más hincapié. En este caso estamos hablando de un servicio, el de la recogida de residuos, que está gestionado por Diputación. Y bueno, pues obviamente tendríamos que tender e intentar estudiar la posibilidad de ver en el futuro cómo sería ese servicio en manos municipales. Este servicio actualmente no está siendo gestionado por Diputación, está siendo gestionado por una empresa privada. Yo creo que no lo está haciendo mal, obviamente. Yo creo que están haciendo un buen trabajo y tendremos que valorar qué es lo mejor para el ayuntamiento al final. Si podemos valorar si el ayuntamiento puede encargarse de ese servicio, pues a lo mejor hay otra cuestión a tener en cuenta. No sé si ahora, con los recursos que tenemos, con la cuestión del capítulo 1, cómo está en el ayuntamiento, podríamos priorizar esa remunicipalización de un servicio que hasta ahora, dentro de que nos gustaría, y lo digo así por ideología política, que todos los servicios, los máximos posibles, pudieran ser municipales, sobre todo los servicios que se tienen que prestar con continuidad, que son, yo creo, los más importantes, pues tendríamos que valorar esa opción. Ahora mismo, pues tenemos esas dos variables encima de la mesa, o sacar una licitación, o bien, pues prestar el servicio a través de Diputación, reivindicar también que se contrate, pues, para un operario una persona de Priego, que es un compromiso que ellos habían puesto encima de la mesa también, que es una cuestión que también tenemos en cuenta como uno de los pros. Y, en definitiva, pues ir viendo pues las partes del convenio y, bueno, pues si tienen alguna duda podemos verlo. Las cantidades variables que se estiman ahí no están cuantificadas exactamente, pero sí que hay estimaciones bastante aproximadas y todavía se sigue produciendo un ahorro sobre lo que había antes. Lo que hay que valorar también son otras cuestiones como el servicio que van a prestar, no solamente la cuestión económica, sino si el servicio va a ser mejor o va a ser peor. Entendemos que se han puesto encima de la mesa también por parte de ellos algunas posibilidades que, si se confirman, pues pueden hacernos indicar que puede haber un servicio tanto mejor. Estamos a la espera de confirmarlos con ellos, vamos a tener más reuniones y, bueno, pues en cuanto tengamos ya todos los flecos resueltos y también por los informes preceptivos de intervención, en este caso, Secretaría, bueno, como es convenio de Diputación, ha pasado por informe de Secretaría de Diputación, bueno, aquí habrá que hacer un informe de procedimiento también, pues tendremos que decidir entre todos si cuál es el sistema mejor, si el sistema de gestión externa, si el sistema de gestión a través de Diputación o un sistema público. Yo creo que tendremos esas tres variables y tendremos entre todos que ver la mejor de todas.
Sí, al igual que le pido a, la, a los miembros que sean, intenten ser breves en las preguntas, también en las respuestas intentemos ser ágiles.
Bueno, viendo ya que puede ser todo variable, que a lo mejor no hay que asumir el a otros servicios como el Prince y otras cosas, sí le pediría que nos tenga informado del asunto, ya que quiere que haya un consenso de la corporación, que así sea, que nos informe, porque si no, no nos enteramos. Le pediría que saque el total de toneladas o que se, por medio de los técnicos, se haga un estudio del total de toneladas de cascajo que tendría que, de cascajos de residuos, mejor dicho, de residuos. Hay también una estimación de gastos de agua y de luz que no tiene por qué asumir el ayuntamiento. El ayuntamiento puede ser la instalación suya, puede tener un convenio donde lo asuma Diputación, lógicamente, o sea, no es un gasto totalmente asumible, o lo haga una empresa externa, y que todas las otras variables que usted apunta, de no sé qué otras variables son, que no vienen en el convenio, que no las hagan llegar saber para poder llegar a un consenso. Que Diputación o que la empresa pública quiera emplear a uno de Priego, perfecto, pero si se destruye más empleo en Priego que se generan, a mí no me sirve. De todas maneras, no hay debate ahora mismo, a ver si es posible que tengamos todos los datos para que podamos llegar a un consenso. Gracias.
Sobre el tema de la información, muy rápido, en cuanto se les pasó el pliego de punto limpio, yo me puse a disposición también de su portavoz, para que en cuanto quisierais tuviéramos una reunión, incluso cuando el convenio lo había aportado a nombre de Empremasa, no a nombre de la Diputación, y esa posibilidad yo estoy siempre abierto a tener todas las reuniones que queráis para verlo detenidamente el convenio y plantear todas las dudas que queráis. Me pongo a vuestra disposición. Sí.
Yo voy a hacer solamente un ruego que en realidad no estaba previsto, pero creo que es importante para que quede en ese diario de sesiones. 27 de febrero, ruego al equipo de gobierno que después de 5 meses pidiendo el borrador de presupuesto, me sorprendía y me reía mirando a la concejala de Hacienda en la última comisión de urbanismo cuando me decía que probablemente no viniera el borrador de presupuesto a este pleno. No salía de mi asombro porque en el anterior borrador, es decir, que ustedes se abstuvieron porque éramos malos, malísimos, tardamos 1 mes y medio en recibir la primera respuesta de un grupo político que fue el Partido Andalucista, que no, al 1 mes y medio, como digo, de mandar ese borrador, nos convocó a una primera reunión. El Grupo Popular ha hecho sus deberes hasta el extremo, se nos impuso una reunión un lunes a las 5 de la tarde y allí fuimos todos los que estábamos disponibles en ese día, sin ningún momento se preguntó si nos venía bien o nos venía mal, y vinimos. Y además la concejala, la presidenta del área de Hacienda, nos pidió que enviáramos nuestra propuesta antes del finalización de esa semana, y el viernes a las 11 de la mañana o algo así le dimos en la propuesta de borradores. Es decir, que si ustedes no han sido capaces de presentar un borrador de presupuesto, espero que cuando haga la exposición en el próximo pleno, que no sé cuándo lo van a celebrar, es otro tema que hay que hablarlo, que traigan ya este borrador de presupuesto, porque si no nos vamos a comer el año 2018 entero y todos esos discursos como el que decía en mitad del pleno el señor López, de que hasta el mes de mayo no se pudo hacer nada, pues va a pasar este año exactamente igual, que si el pleno va a entrar en vigor, el presupuesto va a entrar en vigor en el mes de mayo, pues nos vamos a comer 5 meses por culpa de la incapacidad del actual equipo de gobierno para sacar adelante un borrador de presupuesto. Ese es el único ruego que yo hago de cara al próximo pleno.
Sí, bueno, yo para finalizar, teniendo en cuenta que pues hemos apurado hasta el último día del mes posible para hacer el pleno, que esta tarde han habido y hay multitud de actos, pues que todavía quedan algunos y que, hombre, aunque yo sé que es complicado a lo mejor poder establecer una fecha a la hora de poner un pleno, sí me gustaría o rogaría que en la medida de lo posible se pusiesen los plenos en fechas no próximas a festividades o cuando haya demasiadas actividades, porque igual que tenemos responsabilidad política para estar representados en un pleno, también tenemos responsabilidad para poder aparecer o ir a otros actos fuera de lo que es un pleno. Es más, teníamos una invitación por parte de la concejala de Cultura para asistir a la inauguración de la exposición de ABC en Lozano Sidro a las 7:30, cuando era imposible que a las 7:30 estuviésemos allí, cuando teníamos que estar aquí ejerciendo también nuestra función. Ya sé que hay algunos pues, que han ausentado el pleno para poder ir a hacer esa actividad. Entonces, igual que algunos lo han hecho, no era de recibo que nos fuésemos todos, pero sí a lo mejor nos hubiera gustado poder ir. Entonces, ahí dejo eso. Luego, por otra parte, yo solamente voy a dar lectura a una serie de ruegos que después se pasarán por registro de entrada para que vosotros lo tengáis. Y voy a hacer lectura porque se podía presentar únicamente por escrito, pero yo entiendo que si los vecinos de nuestra localidad nos piden que lo hagamos público en el pleno, pues es de recibo que ellos vean que nosotros atendemos a las peticiones y que cuando sepamos los resultados, pues ya se los trasladaremos. Son bastantes ruegos, pero bueno, como solamente voy a dar su lectura, no creo que me tome demasiado tiempo. En primer lugar, rogamos que se nos entreguen las copias de los expedientes que tenemos solicitados desde hace meses. Por otro lado, rogamos que se sustituya la bombilla de la calle Doctor Pedraja Suardías, que una… Suardía, que una… se ha hecho. Vale, es que tenía noticia de la vecina que había reiterado. Nos alegramos.
Perdona, Carmen, yo tengo conocimiento de que se ha hecho, porque era con la elevadora que se tenía que poner. Se hizo, se quedó hecho.
Se ha hecho, ¿no? Vale.
Voy a preguntar.
Bueno.
voy.
No, es que hasta ayer eso no estaba antes de ayer, por eso lo digo. Luego también rogamos que se haga el mantenimiento de las máquinas de la zona azul, ya que algunas están bastante mal, le faltan botones. Estropeó, averió, lo que sea, pues sigue sin funcionar. Y también que se coloque el vallado de protección, que sigue sin colocarse allí, que lleva ya más de 5 meses que no está puesto. Rogamos también las copias de las actas de la empresa de agua y toda la documentación que hemos solicitado para complementar el presupuesto. También rogamos se estudie la instalación de bolardos en la esquina de la calle Lavadero con Verónica, para que los coches respeten la línea amarilla, ya que sabemos que el camión de la basura tiene problemas de acceso a esta calle. También, con respecto al tema de bolardos, que se estudie la posibilidad de instalarlos en la rampa del palenque de la calle Molino, junto al edificio municipal donde anteriormente estaba ubicada la Casa de la Juventud. Que se revisen y arreglen los barrotes de la baranda del balcón de la Darbe. Aparte de que están en un estado lamentable y esa imagen no es la que nos gustaría, tienen importante peligro y hay falta de seguridad. También rogamos mayor limpieza y que se revise la falta de iluminación en la zona de las canteras y de la tarazana. El arreglo de las farolas que fallan en la calle Josefa del Mármol. También en la aldea de la Concepción, el mantenimiento y el repaso de las vallas del colegio. Rogamos la limpieza en la zona de la calle Conde Superunda y Palenque, sobre todo en la zona de las escaleras. Un mayor mantenimiento y limpieza del parque de la calle Molino y, en general, de todos los parques infantiles de la localidad. Y a petición de los vecinos también, mantenimiento del parque infantil del Centro de la Salud, así como el vallado, que está mal. Luego también en el parque Ángel Carrillo, pues que también existen farolas rotas, y que requiere más presencia policial, y rogamos que comience la remodelación del parque lo más pronto posible. Que se tomen medidas respecto a la heces de los perros, en general en todo Priego. El arreglo de los agujeros y el asfalto de la calle Jacinto Benavente. También volvemos a reiterar el ruego del mes de enero, en el que los vecinos nos piden que se haga cumplir las señales existentes de prohibido aparcar en la prolongación de Avenida de América debido a los problemas de circulación, sobre todo en las horas de por la mañana, lo paso por allí para ir al colegio, es bastante preocupante. Y en esa misma calle, que se estudie una nueva ubicación para el semáforo, porque o que se intenten ampliar la acera, el acerado, porque es que la gente se tiene que bajar de la acera para poder pasar con el peligro que eso entraña. También rogamos el arreglo de las aceras laterales del polideportivo, ya que la mayoría de las losas están sueltas y partidas. También que se reponga en la calle Jaén la papelera, que desde hace 3 meses no está porque fue quemada. Luego también los vecinos de la calle Julio Romero de Torres, en los números 10, 12 y 17, dice que llevan tiempo esperando que se pongan las señales que regulan el estacionamiento en ese tramo.
Esa petición, al igual que le ha llegado a ustedes, también nos ha llegado a nosotros. Hemos buscado, porque nos pasaron también el escrito que habían presentado hace 2 años, y en este ayuntamiento no se le abrió expediente de esa solicitud. Se le ha abierto ahora, 2 años después, y en cuanto sea posible, pues se le va a arreglar.
Vale. Luego también, a solicitud de los vecinos, rogamos que se revise el estado del barrio de La Galana. También nos indica un vecino que en la calle San Francisco hay una fachada sin adecentar en un solar que se comunica a su propietario para que la adecente.
¿San Francisco? ¿Qué número?
Número no tengo ahora mismo aquí puesto. Te lo paso luego, ¿vale? Luego también las farolas fundidas y las que fallan en el polígono industrial de La Vega. Y luego también allí pues el problema que hay de luz, que se dé ampliación, que se dé la luz a la ampliación del polígono, que tras 8 meses sigue todavía, ¿no?
Ya se firma. Sí, la petición, el suministro.
¿Y cuándo estará?
O sea, no sé cuánto
tarda. No sabe cuánto tiempo.
Pero vamos, porque lo firmé el otro día, que me lo pusieron el otro día la firma.
Vale. Y ya por último, en la calle Juan 23, un poco antes de entrar Cristo Rey, a mano derecha, se ha eliminado una señal, pero se han dejado unos picos metálicos puntiagudos en la acera, y es un peligro porque ya ha tropezado más de una persona. Pero que eso solamente no pasa en esa calle, que se revise, porque ahora mismo recuerdo que en la calle en medio Palente, que creo que es esquina con el corralito, puede ser, la terraza, en el acerado hay también como unas puntillas de haber habido una señal o lo que sea, y es que se dejan los bordes sin terminar de limar, y vamos, que iba yo y se tropezó una persona que venía acompañándome.
Disculpe, le ruego que cuando tenga cosas así de urgencia y que presenten peligro, que por favor no espere usted el pleno para comunicarlo. Gracias.
Nosotros estamos todas las semanas, hacemos escritos y peticiones de todo tipo, pero vamos, que no nos esperamos un mes para hacer las peticiones. Estas son actuales.
Muchas gracias.
Con el tema del pleno, como bien saben, en el pleno de organización está aprobado que sea del 25, los últimos 5 días del mes. Este mes de febrero, o era ayer, o era hoy, porque, como bien saben, mañana es festivo y el día 25 era domingo. Pero también les anuncio, para que no sea así, como pusimos un pleno el día de la feria, es que el pleno ordinario del mes de marzo cae en Semana Santa. Y no es que haya sido voluntad del equipo de gobierno, es que cae en Semana Santa. Entonces vamos a intentar hacerlo. El primer. Vale. Es decir, que va a coincidir en uno de los días de Semana Santa, porque el calendario ha sido así de caprichoso. Es ordinario y obligatorio. El ordinario.
Pero es que está coincidido la hora.
Convoca el último día posible, se hace en segunda convocatoria.
Y dejarlo para después.
Lo acordamos, ¿vale? Para que. Sí. Bueno, pues si no tiene nada más, pues se levanta la sesión.
Termina la retransmisión en directo de la sesión plenaria del Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Radio Priego, 107.0 de la FM y radiopriego.net. Comprometidos con la información.
Radio Priego, 107.0.